José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego TJ News, porque luego a las 12 se incorpora Juanma Castaño con el tertulión. Venimos a hablarle de las cosas, sobre todo futbolísticas, que han pasado durante la mañana y la tarde de hoy. Se han jugado en primera 3 partidos. Entre los partidos que se disputaban ha llamado mucho la atención el que se jugaba por la tarde con el Sevilla. Leganés 1, Sevilla 1. Ha empatado el Sevilla en el tramo final del partido. Había marcado Vesga para el Leganés y empató Ben Yedder en el tiempo de descuento. Fue expulsado Mudo Vázquez en el descanso, de eso vamos a hablar. Y por la mañana al Valencia le costó también lo suyo. Valencia 2, Huesca 1. Ganó el Valencia con un gol de Piccini en el tiempo de añadido del partido. De ese encuentro hablaremos también. Y esta tarde, en medio de la niebla, Rayo Vallecano 2, Levante 1. La niebla ha sido gran protagonista en Madrid en el último tramo del partido Leganés-Sevilla, en este Rayo Vallecano 2, Levante 1, y en un partido que se ha jugado en Alcorcón en segunda, en Alcorcón 1, Numancia 1. En segunda, Reus 0, Osasuna 1, Albacete 1, Rayo Majadahonda 0. Así que la Liga, la de primera, por arriba está así: Barcelona 37, Atlético de Madrid 34, Sevilla 32, Real Madrid 29 puntos con un partido menos. Y luego están en puestos de Europa League el Alavés con 28 y el Betis con 26. Y por abajo está fuera del descenso de momento el Athletic Bilbao con 16. Viene luego el Villarreal con 15 puntos y un partido menos, el que tiene que jugar contra el Real Madrid el día 3 de enero. Y el Rayo tiene 13 y el Huesca tiene 8. Del Huesca hay que hablar, porque a algunos nos ha parecido que ha habido un penalti a favor del Huesca que el colegiado no ha pitado cuando el partido estaba empate a 1. Ahora lo discutimos. Y en segunda es líder el Granada, tiene 38, es segundo y estaría en ascenso directo, o está en ascenso directo, el Albacete con 37 en promoción, Málaga 36, Deportivo La Coruña 35, Alcorcón 34 y Cádiz 32. Y por abajo, camino de segunda B, veremos qué pasa aquí a final de temporada, Extremadura, Córdoba y Reus tienen 17, Escolista el Nástic con 13. Ha vuelto de Abu Dhabi. Viajamos a punto de salir anoche, ya está aquí Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Como dijiste ayer, ya han empezado las vacaciones de los campeones del mundo, ¿no?
Sí, han llegado esta mañana, vuelo directo desde Abu Dhabi hasta el día 30. En doble sesión no vuelven al trabajo para empezar a preparar, como decías, ese Villarreal-Real Madrid el día 3 de enero.
Me tienes que contar si crees que puede pasar algo este mercado invernal, que hay cosas ahí de las que hablar, como está Isco, como está Keylor Navas, Brahim Díaz, Palacios, estas cosas. Me tienes que contar algo, a ver si
vale.
Somos capaces de
ahora repasamos.
Alumbrar al personal. Bueno, vamos allá, vamos con lo que ha pasado en la jornada del domingo. Vamos a empezar por lo que ha pasado en Leganés. Marcó muy pronto Vesga. El Sevilla estaba con 10 por la expulsión de Mudo Vázquez en el descanso, en el túnel de vestuarios. Y de repente, último minuto de partido, última jugada, aparece Ben Yedder.
Bueno, Lito pone el balón para Ben Yedder. ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Madre
gol,
mía!
¡Gol, gol, gol! ¡Del Sevilla! ¡En el descuento empata Ben Yedder! ¡Entre la niebla se cuela! El balón al fondo de la portería de Cuellar. Con 10 empate el Sevilla en Butarque. Leganés 1, Sevilla 1.
Vamos a Sevilla, COPE Sevilla. Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Y en Leganés, en algún punto de Leganés. Bueno, no de Leganés, sino de su casa. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Estaría bueno que estuvieras todavía a las puertas de Butarque, ¿no? Esperando a que te diéramos paso. Bueno, cosas que han pasado durante el partido. Ha llamado mucho la atención lo del Mudo Vázquez. Lo último que sabemos de este partido, Víctor Fernández, lo ha hecho público el Sevilla, que habitualmente a través de sus cuentas de Twitter o sus redes sociales transmite cosas que pasan en el vestuario. Como han expulsado al Mudo Vázquez, tiene mayor valor esta charla de final de partido, cuando ya ha terminado el encuentro, de Pablo Machín.
Este partido nos tiene que servir para aprender muchas cosas, que ya sé que todos habéis vivido de todos los colores y que seguramente habrán pasado cosas como esta. No nos podemos permitir el lujo de nosotros mismos hacernos peor equipo. Y hacernos peor equipo significa cosas, tonterías, como una expulsión, como una tarjeta de Gavi también, cuando ya no tiene nada que ver porque se ha acabado la primera parte, ¿vale? Eso no nos puede hacer un equipo más débil, nunca. pero como somos equipo, a todo el mundo siempre le podemos perdonar algunos errores, ¿vale? Pero que no se vuelvan a repetir, ¿ok? Y como somos equipo, al final lo que hemos dicho aquí en el descanso, seguro que si jugamos como equipo, si peleamos como equipo, si seguimos siendo ordenados, que es muy importante, nuestra oportunidad va a llegar. Y la hostia ya es que ha llegado la oportunidad de Ibra, que hemos podido hacer ahí el gol, y al final la oportunidad de Benyerer. Un punto muy merecido, que aparte del punto nos tiene que hacer crecer en estas otras cosas, ¿vale? A partir de ahí, tíos, enhorabuena por todo lo que llevamos hecho hasta ahora, disfrutar, feliz Navidad y aplauso, que os lo merecéis.
Ha remarcado mucho el club lo de somos equipo. Bueno, Almudo Vázquez le expulsaron por decir, así lo ha reflejado el colegiado en el acta, eres un cara dura al colegiado del partido, Hernández Hernández. Y luego Almudo ha pedido disculpas, como se piden ahora las disculpas, que es a través de las redes sociales. Ha dicho, a veces en el campo uno piensa más con el corazón y menos con la cabeza, pero de todo se aprende. En esta imagen que ha trasladado el Sevilla, Almudo Vázquez estaba en una esquina. Cuando han aplaudido todos sus compañeros, él se ha llevado las manos a la cara, como diciendo, la que he liado en un momento, vaya faena que les he hecho al equipo. ¿Se está hablando mucho de esto del Mudo Vázquez en Sevilla, Víctor, o le restan importancia?
Bueno, se está hablando del partido en general, ¿no? Que ha sido un partido muy malo del Sevilla, por un lado, y por otro lado ha sido tremenda la reacción al final y sobre todo una prueba más de que este equipo, pues hay que pegarle dos tiros para matarlo, ¿no? Al final, con niebla, con un mal partido, ha rescatado un punto cuando prácticamente estaba perdido. Se ha equivocado el Mudo Vázquez, pero creo que el toque de atención de Pablo Machín no ha podido ser más correcto. Y el propio Mudo Vázquez sabe que se ha equivocado. Depende también del colegiado, porque en otras ocasiones hay otros jugadores que dicen esas cosas y otras cosas peores y no los expulsan. Pero este fútbol español está montado así. El caso es que el colegiado se ha sentido ofendido y lo ha expulsado en el vestuario. O sea, ha entrado calentito, porque es que el Mudo Vázquez estaba pidiendo la expulsión de un jugador del Leganés. Expulsión que, por cierto, era correcta, porque hubiera visto lateral derecho la segunda cartulina amarilla. Ha entrado muy calentito y ha empezado a protestar y se ha ganado la expulsión. Y también lo de Mercado, ¿no? Que Mercado se ha ganado una cartulina amarilla en el descanso.
Que se pierde el partido contra el Atlético de Madrid, ¿no?
Exactamente. Yo no sé qué es lo que ocurre en el mundo argentino cuando llegan las fiestas navideñas, que pasan unas cosas extrañas.
Pasan
no
cosas
sé,
raras. Sí.
Bueno,
sí,
Machín... Sarabia estaba... Vanega estaba hoy en una boda, porque el otro día forzó la cartulina amarilla.
Sarabia sí estaba en el partido, que estaba en el vestuario cuando estaba dando la charla a Pablo Machín. Pero los dos se habló, lo ha contado Santiuque durante el partido, que se habló de que se podían haber, entre comillas, borrado de este partido para llegar libres a poder jugar el partido contra el Atlético.
Cosas extrañas.
Bueno,
cosas
Machín, extrañas. Después de esa charla en el vestuario, ha salido ante los periodistas hablando de la expulsión del Mudo.
Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente, digamos, y haga una cosa que lastre en exceso al equipo. Pero como somos un muy buen equipo y por eso estamos en los puestos altos de la clasificación, el resto de compañeros nos hemos unido y hemos subsanado un poco ese problema, que no se volverá a repetir, pero que tampoco hay que dejarlo pasar porque es muy significativo. Desde mi punto de vista, muy personal, muy partidista, muy particular, puedo entender al jugador, porque yo también he pedido que podía haber sido la segunda tarjeta de Nion, la falta que le hace al Mudo, pero hay que entender que es un criterio arbitral, él es el que lo tiene que hacer, y nosotros lo único que podemos hacer si protestamos es ganarnos lo que se ha ganado.
Bueno, Pablo Machín, en la sala de prensa y en el vestuario, y me imagino, Santi Duque, que Pellegrino y los suyos han visto cómo se le escapaban de las manos dos puntos que tenían ya agarrados, ¿no?
Sí, y no es la primera vez que pasa esta temporada. Corre, son 6 puntos los que se han escapado en la famosa zona Cesarini en los últimos minutos, tanto en San Mamés, en el descuento, como en Sevilla contra el Betis, minuto 88, en Mestalla, minuto 85, y hoy son 6 puntos al final que el Lega puede echar de menos en el término del campeonato. Es verdad que el Lega ha hecho una grandísima primera parte, anulando completamente al Sevilla, que solo ha llegado una vez, con una buena parada de Pichu Cuellar, y que en la segunda no ha sabido aprovechar muy bien la ventaja que le suponía la expulsión del Mudo Vázquez. El Lega ha temporizado mucho, no ha terminado de ir a por el Sevilla, luego sí que la tuvo después del palo que también tuvo el Sevilla en un disparo al larguero de Nesiri, pero bueno, pues de la peor manera posible en el descuento, y con muchísima rabia se ha vivido ese empate, porque el Lega se hubiera puesto con 21 puntos en la parte media de la clasificación, hubiera igualado el inicio de temporada de Asier Garitano de la pasada campaña, y hay quien piensa, incluso Corro, que era un tercio de la permanencia hoy lograr los 21 puntos, así que bueno, se quedan con la parte positiva de que son 7 partidos sin perder, de que es muy difícil ganar en Butarque, no ha ganado el Atlético de Madrid, no ha ganado el Sevilla, perdió el Barcelona, y de que el año que viene quieren continuar con el mismo tono, ¿no? Mejorando las cosas que tienen que mejorar, pero tratando de quedarse con lo positivo, aunque ya te digo que va a ser una noche larga hoy para muchos jugadores del Leganés.
Bueno, el Leganés ha conseguido con esa racha de 7 partidos sin conocer la derrota en la Liga estar en el puesto 16º, fuera del descenso, con 19 puntos, 4 por encima de lo que marca ahora mismo el Villarreal. Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Ha estado en el campo, como dice Santi Duque, Asier Garitano, que es hijo adoptivo de la ciudad y el hombre que llevó al Leganés a la Primera División. Una pregunta rápida, Víctor. Venís contando que está buscando el Sevilla nuevos jugadores, atentos al mercado de invierno estos días, ¿no?
Sí, sí, van a venir cosas, porque incluso el propio Pablo Machín ha dejado entrever, no, lo ha dicho claramente, que la planificación se quedó a medias y que es hora de retocar el equipo. El trabajo ha sido extraordinario, están en Europa League, en la Copa del Rey, le están manteniendo el pulso al Barcelona y al Atlético de Madrid, pero hay un ramillete de jugadores que se han quedado descaradamente descolgados y el equipo va a hacer un esfuerzo. Como mínimo, 2 y si pueden, 3. Un central, un atacante y posiblemente un centrocampista, pero central y atacante con casi toda seguridad van a venir.
El Sevilla, tercero en la Liga, 5 puntos del Barça, a 2 del Atlético de Madrid, le saca ahora mismo 3 al Real Madrid. Un abrazo, Víctor.
Adiós, Corro.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y por la mañana en Valencia, Valencia 2, Huesca 1. Marcó parejo, empató el Cucho Hernández de penalti y en el minuto 90...
La cuelga sobre la olla, Rodrigo Pichini, gol, 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 gol de Pichini para el Valencia. Tremendo al palo la de la portería de Santa María. Marca Pichini, marca el Valencia, 48. Aquí se va a acabar el partido. Valencia 2, Huesca 1.
A ver, primero el Valencia y luego las cosas del Huesca. Rafa Villarejo, que ha cantado este golazo de Pichini. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, lo ha pasado mal el Valencia. Ahora vamos a hablar. Ha podido incluso perder si le hubieran pitado un penalti en contra cuando estaba el partido empate a 1. Y de repente Pichini ha sacado 3 puntos casi de la nada, ¿no? Para el Valencia.
Sí, yo digo que Pichini puede ser y puede haberse convertido en el Adrián Ilie, no sé si lo recordarás, de Benítez en Montjuïc hace
ya
eso mucho. Contra el Español en el descanso, Benítez estaba en la calle y acabó ganando la Liga. Hombre, seguramente no le da para tanto al Valencia, pero aquí en Valencia se ve ese gol de Pichini como un punto de inflexión, o al menos así se quiere ver, porque es cierto que se ha escrito un guión que nadie esperaba en el partido. Como tú has dicho, ahora hablaréis del Huesca, pero ha merecido mucho más el equipo de Francisco y hay un penalti muy claro de Carlos Soler y las cosas del Bar, de las que ahora, insisto, ahora hablaréis. Pero yo creo que el Valencia, que no ha hecho mal partido, ha tenido sus ocasiones, pero evidencia lo que se cansa de decir Marcelino, que le falta gol, que le falta eficacia, que le falta puntería, y por eso, ahora lo hablabas con Sevilla, están atentos al mercado de invierno, ya han decidido que van a sacar a Batshuayi y que van a acudir para reforzar precisamente la zona del ataque con un nuevo delantero. Ya veremos si alguno más, pero en principio alguien que sustituya a Batshuayi, al que se le está buscando acomodo. Ha habido pitada en Mestalla, ha habido bronca, ha habido pañuelos, pero sin duda, pues ese gol de Pichini yo creo que lo va a tapar todo, y sobre todo lo que hace es que el valencianismo se vaya a las Navidades sin que se le atragante el turrón y sobre todo sin haber abierto un foco de atención, un caldo de cultivo que sin duda iba a dar para mucho durante las Navidades, y es la continuidad o no, el debate abierto sobre Marcelino y su futuro en el banquillo de Valencia.
Sobre esta situación que se vive en el entorno, los pitos, las críticas, los medios de comunicación pidiendo otras cosas, ha hablado Marcelino, el entrenador.
Son momentos de dificultad. Destruimos, dividimos. El entrenador es el problema y el club establece que el entrenador es el problema, tomará la decisión. Siempre es el problema el entrenador aquí en Valencia en los últimos años, única y exclusivamente. ¿El cambio de entrenador produjo un cambio radical de resultados? El club decide. Nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad, con la misma ambición. con más ilusión que el día que llegamos. Soy optimista y creo que esta situación se va a revertir.
Ahora le pregunto a Fermín Rodríguez qué piensa de lo que está pasando con el Valencia, pero le agradezco mucho a un futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca que esté esta hora con nosotros, que es Gonzalo Melero. Hola, Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo han ido pasando las horas y no sé qué reflexión te ha quedado del partido? Ahora te voy a preguntar por las jugadas importantes del partido, pero ¿cómo estáis? Que estáis en una situación bastante fastidiada.
Sí, bueno, yo creo que el equipo lleva mereciendo más durante muchos partidos. Al final los goles son lo que marcan todo y al final siempre los puntos no los estamos consiguiendo y es lo más duro. Y el equipo está jodido, sobre todo porque bueno, el partido de hoy yo creo que ha sido muy cruel para nosotros y nos hemos podido llevar los 3 puntos y creo que no nos ha dado tiempo ni a sacar de centro, ¿no? Entonces, bueno, en una situación como la que estamos, pues nos hemos ido bastante jodidos a vacaciones.
Es esto del refrán, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, ¿no? Que te van pasando cosas y cosas. Hay una jugada clave ahí, para mí, cada uno tiene su opinión, es una jugada de Carlos Soler con Longo, que en una galopada, el partido está empate a uno, se va, Parejo intenta frenarle, se tira, sigue y Carlos Soler se cruza y yo creo que derriba a Longo. El árbitro no pita penalti, luego pide la ayuda del VAR y dice que no ha pasado nada. ¿Qué te ha parecido a ti, Gonzalo?
Bueno, yo la he visto repetida porque al final, voy a opinar como lo ven los del VAR, ¿no? Que es con las imágenes y con tranquilidad desde un despacho. Y siempre he dicho que me parece una incorporación muy buena el VAR para el fútbol, pero creo que bueno que hay que regularlo, que hay que saber cómo se utiliza, cuándo, porque no solo por nuestro partido, yo creo que a lo largo de la liga hay muchas situaciones que son muy injustas para algunos equipos, ahora recuerdo un penalti que le hicieron a Mata en San Mamés, clarísimo, que no se pitó, y ya te digo que en un principio he estado a favor, pero que van pasando las jornadas y cada vez me entran más dudas, porque situaciones como las que hemos vivido hoy, con lo que nos estamos jugando, con el trabajo que estamos haciendo, que necesitamos un resultado positivo como el comer, pues mira, se podía haber dado hoy y bueno...
¿Pero qué reclamas, Melero? ¿Que la vaya a ver o que es penalti para ti?
Bueno, por lo menos que la vuelva a ver. Si al final son jugadas muy rápidas, yo creo que se ve perfectamente que no toca el balón en ningún momento, que por lo menos que la tenga que revisar para juzgarla, no creo que la haya podido ver en condiciones y vamos, yo creo que sobre las imágenes se ve que es penalti.
¿Crees bueno. que sois muy débiles como equipo? Digo, es evidente que pesan mucho los escudos, ¿el vuestro pesa poco en la liga, crees o no?
Bueno, no me gustaría decir eso porque espero que no se dé. Ya te digo, espero que a veces nos favorezca, a veces nos perjudique. Y creo que somos nosotros los que tenemos que mirar más allá, centrarnos un poco en nosotros, en las cosas que podemos mejorar. Y bueno, ya te digo, al final creo que espero que sea una balanza que al final de año se compense. Y ya te digo, centrarnos un poquito más en nosotros, que también falta nos hace. Y luego ya pues las decisiones del VAR, pues tener suerte cuando nos favorezcan y cuando no, pues intentar que sea lo menos posible, pero lo tendremos que sufrir.
Buen discurso, Melero. Primero nosotros y luego que acierten con las decisiones. Que pasen buenas vacaciones y que la vuelta sea mejor, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Melero, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Fermín, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver qué dices de este Valencia, que ha estado a punto hoy de generar un lío durante este parón invernal, ¿eh?
Mira, Corro, hoy estaba el volcán, la lava ya rebosando por el cráter.
Sí.
Y el gol de Piccini...
Ha echado una lluvia, ¿no?
Ha frenado una erupción que no sé las consecuencias que hubiera tenido, porque pintaba fatal. Estaba la gente ya muy nerviosa, una parte del público ya criticando a Marcelino y la otra silbando para que no se oyera el Marcelino dimisión. Es decir, estaba la gente ya muy nerviosa. El Valencia, yo creo que la imagen, la foto del partido es el gol de Piccini quitándose la camiseta. Y Parejo y Gallá, dos futbolistas que sufren como pocos, que quieren llevar al Valencia arriba, tirados en el césped, boca abajo, la desesperación, el sufrimiento, yo creo que lo decía todo.
Y Marcelino corriendo a abrazarse a Piccini como si fuera una final, fuera el gol de una final.
Pues esa es la presión que está soportando el equipo, esa es la ansiedad que rodea este año del centenario al vestuario, y yo creo que con unas expectativas altísimas por todo lo que consiguió el equipo el año pasado y por los rimbombantes que han sido los fichajes, pero empezó la temporada a pie cambiado y a pie cambiado sigue. Y a ver si este triunfo agónico que se ha conseguido es el punto de inflexión de una vez por todas, porque el Valencia hoy lleva camino de su séptimo empate y, como tú bien has dicho, un penalti para mí muy claro de Carlos Soler, que no ha pitado el árbitro, pues digamos que ha evitado la catástrofe.
Fermín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Rafa, pendiente. Igualmente, igualmente. Feliz Navidad. Rafa, pendientes de las incorporaciones y de los que se van, ¿no? Estaremos estos días, ¿no?
Sí, lo venimos contando en COPE. El Valencia busca ya en el mercado un delantero que sustituya a Batshuayi. Primero hay que encontrarle acomodo a Batshuayi. Hay que recordar que está cedido por el Chelsea, pero el Chelsea ha dicho: si le encontráis equipo y le paga lo mismo, a mí me da igual donde juegue, lo que quiero es que juegue y meta goles. Así que primero hay que encontrarle acomodo a Batshuayi y luego un sustituto, también un hombre de banda, y no descarto que si da para más, quizá puedan ir a por otro delantero, si también el Valencia lograse encontrarle acomodo a Kevin Gameiro, que ha sido otra de las decepciones del mercado de fichajes de verano.
Por cierto, que Garay ha pedido disculpas. No sé cómo sí. Ha sido exactamente la acción, pero él ha pedido disculpas también a través de las redes sociales. ¿Qué ha pasado?
Bueno, en la piña de los futbolistas abrazándose en el centro del campo, las cámaras de Bein La Liga ha captado al argentino mandando a tomar por eso a la gente. A la gente que le den por el... Eso es lo que ha dicho Garay, y le han pillado con el carrito del helado. Y luego en su Twitter se ha disculpado, yo diría que a medias, porque al final viene a justificar que están las pulsaciones a 200 y que por eso salen de su boca esas frases, que viven con una presión excesiva, que se juega mucho, bueno, lo de las imágenes, pero yo creo que Garay lo ha interpretado de otra forma. No ha acabado, para mí, por lo menos, en mi opinión, de ser una disculpa completa, lo ha medio arreglado, y yo mucho me temo que si Garay no hace buenos partidos, va a sufrir algún pitido en los próximos partidos de Mestalla. Estoy casi, casi convencido, porque la frase es muy desafortunada, entendiendo que también puedo entender, y no he sido evidentemente futbolista profesional, mucho más lejos de la realidad, pero entiendo las pulsaciones, entiendo que jueguen al 200%, pero la frase es muy desafortunada y las disculpas le han quedado a medias.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Ganó el Valencia 2-1 al Huesca.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. You said things would never change, but sometimes they
get real. Y esta tarde, en medio de la niebla en Madrid, en el barrio de Vallecas, Rayo Vallecano 2, Levante 1. Marcó primero el Rayo, Toño en propia puerta, empató Rochina y luego Raúl de Tomás hizo el 2-1. Creo que Carlos Ganga a esta hora de la noche está con uno de los mejores del Rayo Vallecano. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Pues sí, estoy aquí con el portero del Rayo Vallecano, ya sentado, Dimitrievski, en la portería del Rayo, del equipo de Michel, justo antes de que se vaya de vacaciones. Stole, muy buenas noches, muy contento, ¿no?, con la victoria para despedir el año, muy bien.
Hola, buenas noches, la verdad que muy bien, muy contento de disfrutar de esta victoria y conseguirlo 3 puntos y irnos a vacaciones un poco más tranquilo.
Te escucha Corro en Tiempo de Juego, el portero del Rayo Vallecano.
Portero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, que necesitabais una victoria, necesitabais ganar.
Sí, la verdad que necesitábamos, la conseguimos, ahora estamos un poco más tranquilo para seguir, crecer y mejorar cada vez más.
Había un punto de desesperación, de decir qué está pasando, que hacemos las cosas bien y no llega la victoria. ¿Estáis un poco frustrados?
Hombre, también te digo, estamos muy, muy tranquilos, trabajando muy bien, escuchando la orden de míster, y yo pienso que cada vez vamos a ir mejor y vamos a conseguir mucho más victorias.
La idea siempre ha sido la misma. Ya sabemos que a Michel le gusta jugar bien, bien al fútbol, bueno, buen toque de balón y tal. ¿La idea siempre ha sido la misma a pesar de que no ganabais?
Hombre, claro, Mister ha cambiado el sistema y tal, algo, pero su idea él la tiene clara, y nosotros siempre intentamos hacer lo mejor posible y ganar de manera de que nos gusta a nosotros, le gusta a Mister, y al final, pues, muy contento hoy por ganar.
Stole, del partido, ¿habías jugado con tanta niebla alguna vez?
Bueno, la verdad que en Macedonia suele ser en invierno mucha niebla, mucha lluvia, no me resulta tan problema, pero me resultaba raro aquí en Madrid tanta niebla.
¿Se veía bien? ¿Ahí abajo se veía bien?
Bueno, la verdad que estás concentrado, ves mucho el balón, un poco raro, pero se veía bien, se veía bien.
La norma dice que desde una portería se tiene que ver el centro del campo, más o menos. Eso se veía
sí,
bien, ¿no?
Sí, 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 se veía el centro del campo.
Ha habido un momento en el que ha bajado bastante al final de la segunda parte, pero no sé si los centros, algunos centros era difícil de ver o no.
Bueno, la verdad que cuando sube bueno, bastante pues puede un poco tener duda, pero estaba bien, estaba bien.
Oye, Stole, ¿te vas de vacaciones a tu casa, a Macedonia?
No, me quedo aquí por Madrid, viene mi familia aquí, disfrutar un par de días y volver rápido porque también necesito estar aquí, estar en mejor forma y no perder tanto tiempo para volver mejor posible.
Me parece bien. ¿Qué tiene de especial la Navidad para los macedonios? ¿Qué hacéis? ¿Hacéis algo especial o no?
Bueno, en mi casa siempre se ha celebrado el cumpleaños de mi madre y el mío, así que...
Más especial imposible, ¿no?
Más especial imposible, claro.
Muy bien, Stole, que pases buenas vacaciones y enhorabuena, felicidades por la
Igualmente,
victoria.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego. Oye, Carlos, antes de ir con Carlos Sáez, que nos cuente cómo ha sido el partido y cómo ha narrado con Niebla, ¿se ha quejado Paco López de los balones al final? ¿Qué ha pasado?
Sí, mucho. Bueno, los últimos 5 o 6 minutos, añadido 6 el árbitro, Iglesias Villanueva, han empezado a llover balones desde la grada, desde los recogepelotas, en cada momento que se paraba el partido, que había un saque de banda, un córner o un saque de puerta, caía otro balón y había que interrumpir el juego, y se ha quejado mucho Paco López, incluso ha llegado a decírselo a Michel, ha habido un pequeño rifirrafe entre los banquillos, Michel le ha dicho que no ha partido de ellos, que ellos no tenían nada que ver, pero Paco López sí que se ha quejado bastante de que en la Liga Española no podía suceder esto.
Al final del partido a Paco López hablando a Michel y le ha dicho esto, lo de los balones. Vamos a escucharle ahora. Carlos, un abrazo, felices fiestas.
Por cierto, Corro, que cuando le han preguntado a Paco López, la pregunta era en valenciano y Paco López ha dicho, la voy a contestar en castellano porque esto quiero que se escuche bien.
Ah, vale, vale. Pues.
Y ahí ha tirado esto que vamos a escuchar.
Pues vamos a escuchar. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, adiós.
Esta es la respuesta en castellano del entrenador del Levante sobre el asunto de los balones al final del partido.
La mejor liga del mundo, una liga tan importante como esta, no puede pasar lo de los balones. O sea, esto es lamentable, no puede pasar que no hayan balones, que tiren balones del banquillo cuando se está jugando. Si estamos en la mejor liga del mundo, esto no puede pasar y hay que respetar mucho más el juego, el fair play. Y creo que ahí no han estado bien, y lo digo abiertamente. Y esto no tiene nada que ver con el resultado ni con historias, pero esto para un futuro yo creo que no es bueno para la liga.
Este es Paco López y este es Michel, entrenador del Rayo.
Que no ha sido algo premeditado ni ha sido una cosa del banquillo. Ha salido un balón a la grada, luego lo han metido dentro. La verdad que cada uno juega sus armas, pero a nosotros nos gustan las armas del juego y del fútbol. Y se lo he reconocido, le he dicho, digo, si te has sentado mal, no es una cosa que yo haya trabajado y te pido disculpas, pero bueno, el árbitro ha dado 6 minutos también y el tiempo añadido, pues bueno, es el que es y al final el árbitro tiene la potestad de poner todo el tiempo que estime oportuno si cree que se ha perdido demasiado tiempo.
Este partido en medio de la niebla lo ha narrado Carlos Sáez. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Que era menos en el campo que por la tele? ¿Que había momentos en la tele que no se veía nada?
No, había momentos chungos, ¿eh? De la banda contraria donde estaba la cabina de la cadena COPE se veía bastante mal, sobre todo cuando en la segunda parte ha habido momentos en los que no se veía quién tenía la pelota literalmente, pero bueno, supongo que como decía Dimitrescu, en el campo a raíz de este se verá todo mucho mejor. Pero no hemos sido solo nosotros los periodistas, también la gente estaba bastante enfadada con que no se veía mucho de un lado a otro, con lo cual
yo creo que esto si estás abonado, algunas perras hay que devolver. Entre sí, este y el del Alcorcón, sí, sí, que ahora contamos, hay que devolver algo, ¿eh?
Primero, porque hacía un frío que pela, y eso ya también tiene su mérito, y segundo, porque había tramos del partido en los que no se veía mucho. Ha empezado más o menos bien, luego al final de la primera parte se ha puesto todo otra vez bastante bastante mal con la niebla. El arranque de la segunda parte ha mejorado un poco y como tú decías ahora, Corro, en el tramo final, los últimos 20 minutos, no se veía nada. Yo creo que si el partido en vez de empezar a las 6:30 hubiera empezado a las 8:15, tengo muchas dudas de que se hubiera podido jugar el partido.
¿Victoria merecida del Rayo?
Pues yo creo, Corro, que merecida, pero también la hubiera merecido el Levante, porque ha sido un partido muy abierto, sobre todo en la primera parte, con un montón de ocasiones, un montón de llegadas. Dimitrescu ha estado fenomenal. Ayer también el portero del Levante ha sacado unas cuantas. Al Rayo le sigue penalizando mucho la falta de contundencia atrás, y al Levante le ha penalizado la falta de contundencia adelante, con un Morales que no ha estado en su mejor versión, Roger tampoco ha estado muy afortunado y Borja Mayoral ha tenido alguna que otra ocasión y las ha fallado. Ha ganado el Rayo, podría haber ganado el Levante, podrían haber empatado, pero evidentemente, Corro, al que le hacía más falta de los puntos era el Rayo, y quizá por ese puntito de necesidad, al final yo creo que el equipo de Michel se ha acabado llevando la victoria.
Décimo el Levante, 22 puntos, como dice, tiene un buen colchón el Levante, aunque aspirará a cosas mayores, y es penúltimo el Rayo con 13, está ahora mismo a 3 puntos del Atleti Bilbao. Charlie, feliz Navidad, un abrazo, ¿eh?
Para ti, Corro, para toda tu familia, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de darnos una vuelta por los tres grandes clubes de Primera División, con el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona, a ver qué van a hacer este mercado invernal o si va a pasar alguna cosa. Reconocimiento a un equipo en Segunda División que se ha colocado segundo, está en puesto de ascenso a Primera División y es un clásico de una época determinada para algunos. El Albacete, que hoy ha ganado 1-0 al Rayo Majadahonda y es segundo en la liga. El director deportivo de este proyecto es Mauro Pérez. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué bien os vais a comer el turrón, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que estamos muy contentos y bueno, sobre todo por la felicidad que transmite el equipo a lo que es toda la afición y toda la ciudad, ¿no?
El entrenador de este proyecto es Luis Ramis, reconocido futbolista durante una época y luego estuvo entrenando entre los equipos al Castilla, en la Casa Blanca y ahora en el Albacete. ¿Qué tiene este Albacete, Mauro, que está ahí peleando? Esto es muy largo, es larguísimo, pero bueno, estáis ahí en la cabeza. ¿Qué tiene? ¿Qué destacarías tú del Albacete?
Pues bueno, sobre todo que la verdad que para todos ha sido una sorpresa, ¿no? Porque hicimos, creo que fueron en torno a 14 fichajes nuevos, la dirección deportiva es nueva, el cuerpo técnico es nuevo, pero si con tres palabras me quedo yo con el equipo, es que es un equipo solidario, es humilde y es muy trabajador, ¿no? Entonces, con todo eso, y sumando las gotas de calidad que pueda tener y el hambre que tienen los futbolistas jóvenes, pues creo que se ha conseguido un compendio de cosas favorables que ha hecho que a día de hoy pues estemos en esta situación tan tan buena, ¿no?
¿Hay algún nombre por encima de los demás? Hoy, por ejemplo, ha marcado Reyma Enay, que creo que ha salido en el segundo tiempo. Este le fichaste, es un albanés, ¿no? Reyma Enay.
Sí, albanés. Lo conocíamos ya de su época en el Inter de Milán, en la Young League. El año pasado estuvo en el Granada. No fue pieza importante, pero bueno, teníamos mucha confianza en él y la verdad que lo está haciendo bien. Pero bueno, sin particularizar en ningún futbolista en concreto, tenemos, como te dije, un compendio de futbolistas jóvenes con mucha hambre, con ganas de jugar en primera. Muchos de ellos jugarán en primera, seguro. Y luego ese esqueleto de futbolistas pues más veteranos, más baqueteados en la categoría, con más experiencia. Y yo creo que esa mezcla ha hecho que vaya saliendo las cosas como están saliendo. A todo esto, evidentemente, el trabajo del míster que está siendo espectacular, ¿no?
Mauro, un abrazo, felicidades, que disfrutes de estas vacaciones y enhorabuena al Albacete y a la ciudad, que está a un punto del Granada siendo segundo en la liga. Un abrazo, ¿eh?
Vale, un abrazo a ustedes. Y bueno, felicitarles también por estas fiestas navideñas y bueno, un saludo.
Hasta luego, Mauro. Mauro Pérez, estuvo en el Getafe con Ramón Planes y en un cambio que hubo ahí de directores deportivos, de Nico, que fue al Getafe, él se marchó al Albacete en este proyecto. Bueno, vamos con la niebla. Viene Daniel Asenjo de contar el partido entre el Alcorcón, bueno, de contar.
Sí.
El Alcorcón 1, Numancia 1, ¿qué pasa? Ahí sí que ha habido niebla a lo bestia, ¿no?
Yo creo que de los tres partidos de Madrid, yo creo que es el que la niebla más densa se ha vivido, yo creo que en Alcorcón.
Bueno, y si no, que lo cuente Cristóbal Parralo, que es el entrenador del Alcorcón.
Yo la verdad es que veía poco, me he enterado poco del partido, sobre todo cuando el balón estaba en la otra banda, ¿no? Pero bueno, si se ha continuado, se ha visto, ha sido porque los árbitros pues tenían visibilidad y podían tomar decisiones, me imagino que ha sido así, pero sí que es verdad que nosotros a veces nos costaba seguir dónde estaba el balón y era difícil, desde el banquillo, cercano a la línea de banda, pero bueno, para el final el partido pues se ha disputado y ha sido lo que ha sido.
Este es el pensamiento del entrenador del Alcorcón. ¿Tú realmente qué veías desde la cabina de transmisión? ¿Qué es lo que veías?
La primera parte ha sido más fácil, por así decirlo, pero en la segunda parte, cuando llevábamos 10 minutos aproximadamente, la niebla impedía ver prácticamente en cualquier zona del campo, sobre todo, como te explicaba arriba la redacción, la mitad del campo, o sea, la tribuna que tenía yo enfrente, prácticamente, o sea, no veía la grada. Y la portería que tenía hacia mi derecha, que es donde se han marcado los dos goles en el día de hoy, en ese empate a uno entre Alcorcón y Numancia, no veía al portero. De hecho, hay una imagen curiosa del portero de Numancia que se intentaba como agachar y cerraba los ojos para ver si podía atisbar algo en el campo, pero la verdad que ha habido un momento muy crítico en esa segunda parte que yo creo que ha estado a punto el árbitro probablemente de pensar, oye, esto igual lo suspendo porque
hemos
es que no se ve nada.
Hemos escuchado a Cristóbal Parralo, que es entrenador del Alcorcón, a ver qué piensan en el Numancia, que viaja, me imagino, camino Soria, como la canción, va Unai Medina, uno de los clásicos del Numancia, en el autobús con el resto de compañeros. Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Aquí estamos hablando del partido, que ¿se veía o no se veía?
Pues la segunda parte, la verdad, que se veía bastante poco. Yo desde mi banda, al lateral izquierdo, por ejemplo, no veía nada.
No le veías, ¿no?
No, no le veía.
Me han dicho que alguien en el vestuario ha dicho, joder, yo metía centros, pero no sabía dónde los metía.
Sí, sí, así es. Metía los centros, pero no sabía si estaba el delantero o no.
¿Ha sido el partido con más niebla que has jugado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que no he jugado un partido así nunca.
Unai, ¿habéis hablado con el árbitro durante el partido de decir, oye, no sé, mira a ver si se sigue o no ha habido dudas de que se tenía que terminar?
No, no hemos hablado. Al final hemos salido del segundo tiempo y al principio estaba bien, pero luego se ha echado la niebla y la verdad que sí que era complicado, pero no hemos tenido por no terminar el partido, la verdad.
Dice la regla, que le estaba diciendo yo al portero del Rayo, que en el partido del Rayo también ha habido niebla, que se tiene que ver desde la portería hasta el centro del campo. ¿Desde la portería hasta el centro del campo se veía o no se veía?
Justo, no sé.
Justo.
Sí.
Bueno, Unai, que al final un puntito que os mantiene ahí en las opciones, ¿no?, de entrar en la pelea.
Sí, así es. Hemos conseguido un punto que al final, como se nos había puesto el partido, pues era complicado y bueno, al final pues hemos conseguido el punto que nos viene bien.
¿Por dónde vais, Unai?
Pues nosotros estamos yendo camino a Bilbao. No estamos en el...
en el autobús, que estáis con otro grupo que vais camino a Bilbao. ¿Y qué tal? ¿Hay mucha niebla en la carretera o no, Unai?
No, en la carretera está bien.
Vale, perfecto. Bueno, buen viaje y buenas Navidades. Un abrazo, ¿eh?
Vale, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, esto los futbolistas. ¿Y el que tiene que narrar para los televidentes el partido? Bueno, el partido lo ha narrado Marc Puigpelat. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, pues mira, lo hemos hecho como hemos podido, la verdad. Aún no nos ha salido mal del todo dentro de lo que cabe.
Sabes que hemos pinchado la transmisión durante el tiempo de juego, a ver cómo te las ingeniabas. Porque no se veía mucho. Bueno, has narrado por la tele, ¿no? Por un monitor, vamos.
Eso es, sí. Yo lo que veo es el monitor, lo que ve todo espectador, pues es lo que veo yo.
¿Y
sí,
qué?
Sí.
Cuando ha empezado a bajar la niebla has dicho, madre mía, ¿no?
Hombre, yo cuando he empezado a ver el partido, ya en el calentamiento ya veía los focos con ese tono opaco. Y decía, ay, madre mía, que esto va a ser un desastre. Y a medida que ha ido avanzando el partido, claro, ha ido incrementando la niebla. Y ya en la segunda parte, la verdad es que he tenido algún problema. Me parece a mí que me disculpe el bueno de Juan Muñoz, que en algún momento, por el aturullamiento, le he llamado Javi alguna vez al pobre. Pero bueno, por lo demás, yo creo que bastante bien. Estoy satisfecho por cómo lo hemos defendido. Sí.
Marc, recursos de narrador de partidos, ¿no? Habrás tirado de recursos, ¿no?
Alguno que otro, sobre todo en el costado derecho del ataque, digamos, del Numancia o del Alcorcón, según la niebla, pues ahí, pues bueno, incursión por el lado derecho y todos los eufemismos clásicos y típicos, claro.
Oye, no, y aparte que es que tiene una cosa el campo de Santo Domingo, que los focos, al chocar contra la niebla, deslumbran también y eso impide ver a los futbolistas, ¿verdad?
Sí, eso crea ese efecto así como de más brillantez, es como si la niebla expandiese, ¿no?, el brillante de los focos y dificulta un poquito más la tarea, pero sí que es verdad que en la primera parte yo me he arreglado mejor, en la segunda ya hemos tenido un poquito más de problemas, pero sí es verdad que, digamos, si cogemos la línea vertical del campo para abajo, digamos, para lo que es la parte que daba cámara, sí que se veía razonablemente bien, era la parte de arriba donde había serios problemas para distinguir.
Marc, de todo se aprende, esto es una experiencia más, ¿no?
No, desde luego, ha sido... Y yo te digo una cosa, ha sido hasta divertido.
Ha sido hasta divertido, sí, señor. Bueno, fantástico, un profesional, como la copa de un pino, que diría el otro. Mar, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, así ha narrado el Alcorcón 1, Numancia 1. Y incluso se nos ha ido la línea, ¿no?
Sí,
ha
también,
pasado de todo
verdad,
en el partido.
Sí, ha sido un partido completo. Niebla, la línea se ha caído, al final entrando por teléfono, pero bueno, al final hemos salvado a la papeleta y hemos cerrado bien el año 2018 en segunda división.
Bueno, les recuerdo que aparte de estos dos partidos, ha jugado el Reus 0, Osasuna 1, así que por arriba, Granada 38, Albacete 37, Málaga 36, Deportivo 35, Alcorcón 34, Cádiz 32 y luego Extremadura, Córdoba y Reus con 17 y Nástic con 13 están en peligro de descenso.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Te estoy metiendo tralla con la música, Miguel Ángel, para que no te duermas, que vienes con... ¿A qué hora has llegado a la capital de España?
A las 5 menos cuarto.
Cinco
después
menos cuarto.
Una escala en Roma.
agitada.
Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Roma?
Porque había poco tiempo para
enlazar. ¿Has tenido que correr?
Abu Dhabi, Roma, no correr, pero casi, porque había muy poquito tiempo, veníamos varios compañeros, alguno se ha dejado la maleta por el camino y está yendo ahora a Barajas.
Sí, la difícil vida del enviado especial, ¿no? Que no todo es fácil, parece que es muy fácil, pero no todo es fácil. Que, bueno, vienes de contar un nuevo Mundial de Clubes para el Real Madrid, tres Mundiales consecutivos como Ligas de Campeones, cuatro en cinco años, que es una barbaridad, siete, si contamos las intercontinentales que tiene el Real Madrid, pues sí, lo que decíamos ayer un poco, ¿no? Que el Madrid casi está hecho para este tipo de acontecimientos, que lo saca adelante,
sí,
¿no?
Sí, repasas todas las finales intercontinentales en este siglo y desde el año 98 se han perdido muy pocas, ¿no? La de 2000 ante Boca, con aquella tarde de Palermo, y la Supercopa de este año en Tallin contra el Atlético de Madrid. Se le han escapado pocos títulos al conjunto blanco, que se ha marcado un lustro histórico, y desde luego que, aunque bueno, hay la principal incógnita saber cómo va a responder este año el equipo tanto en Champions como en Liga, pues la verdad es que las últimas cinco temporadas han sido realmente espectaculares.
Bueno, el balón de oxígeno para Solari, desde luego. El Real Madrid ha afrontado su segundo título de la temporada, perdió la Supercopa de Europa con el Madrid, este Mundial de Clubes que casi estás obligado a ganarlo por la diferencia que hay con los rivales. Es un poco de tiempo para Solari, pero hay unos cuantos casos ahí abiertos, especialmente el de Isco. Ayer por la noche eras muy pesimista con el futuro de Isco, incluso a corto plazo.
Es curioso, pero hace dos años salíamos del Mundial conseguido en Yokohama con unas declaraciones de James a un amigo suyo colombiano diciendo que prácticamente había que buscar una salida. Terminó el año y luego se fue dos temporadas al Bayern. El año pasado, después de conquistarlo en Abu Dhabi, Cristiano Ronaldo también empezaba a esbozar un cierto enfado y una petición de mejora de contrato. Se acabó marchando del Madrid y no sé yo si vamos a protagonizar un tercer caso con Isco. Yo veo el asunto bastante enquistado. No creo que el Madrid regale a Isco, porque Isco vale mucho dinero y Isco tiene talento y juventud y futuro por delante como para regalarlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo reacciona el jugador, que está metido en un lío. 13 partidos con Solari, solo ha sido titular en dos. Ayer se quedó sin jugar un solo minuto en esa final, como comentábamos, y bueno, él en cierto modo expresó su enfado sobre el césped, ¿no? Primero sentándose en el banquillo antes de que Pinto diera por concluido el calentamiento, cuando ya sabía que iba a entrar Vinicius. Luego no participó en la Vuelta de Honor, aunque no fue el único, hubo varios compañeros que no lo hicieron. Luego posó en la foto oficial con la sudadera y salió muy serio por la zona mixta y el primero, ¿no? Vamos a ver cómo ataja esto el club y qué reacción tiene el jugador, pero ya te digo que como esto siga así hasta final de temporada, como siga siendo titular un día sí y otro también, el asunto pinta bastante mal. Yo
siento,
no sé,
suplente,
si va a
¿no? Si no juega, claro. Vamos a ver qué pasa con su futuro. Y el otro nombre es Keylor Navas. He visto unas imágenes de los compañeros de cuatro saliendo, pues sí, un poco resignado, ¿no?, con su situación, que ha cambiado en muy poco tiempo a peor. ¿Crees que hay posibilidad de que salga en el mercado de invierno o se queda?
Difícil. No creo, además, que el Madrid le deje marchar y Keylor tampoco se va a precipitar en su decisión. Recordemos que Keylor Navas acaba de cumplir 32 años, que tiene una ficha próxima a los 5 millones de euros netos, y Keylor Navas ha tardado en su carrera deportiva mucho tiempo en ganar dinero. Y desde luego, ahora mismo no hay ningún equipo que ponga esa cifra sobre la mesa. En verano ya será tiempo suficiente como para analizar la situación. Lo normal es que salga, pero tampoco el Madrid puede dejar salir ahora mismo a Keylor, porque tú imagínate que Courtois tiene algún contratiempo y se quedaría en manos de Kiko Casilla, ¿no? Yo creo que el día más doloroso para Keylor, no obstante, fue el día del CSKA, cuando Solari le dejó en el banquillo, dando oportunidad a casi todo el mundo. Recordemos que, por ejemplo, los centrales fueron Vallejo y Javi Sánchez. Aquel día jugó Courtois y ese fue un duro varapalo para el jugador del Real Madrid, para el portero, que tiene asimilada su situación, está dolido, evidentemente, considera que debería tener más oportunidades, pero yo creo que hasta verano no va a analizar a fondo su futuro.
Esto de Isco, esto de Keylor Navas, y bueno, ya saben, las posibles incorporaciones, veremos si ahora o en el futuro, de Brahim Díaz, el jugador del City, y de Palacios, el jugador de River Plate.
Brahim Díaz, es posible que llegue en enero, él quiere salir de allí ya, ha mantenido un par de reuniones con José Ángel Sánchez. Los clubes intentan fijar la cantidad de dinero, el Madrid ofrece 10, el Manchester City pide 20, lo normal es que haya acuerdo y vamos a ver si llega el jugador ahora y si juega en el primer equipo o en el segundo. Y en el caso de Palacios parece que hasta verano, hasta junio por lo menos, no llegará a Madrid para ser nuevo refuerzo madridista.
Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Hasta luego. Vámonos a contar cosas del Barcelona. Albert Díez, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Albert?
Hola, bien, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es noticia un tití de nuevo?
Sí.
Sí, es noticia porque está en Barcelona. Recuerdo que arrastra esos problemas en la rodilla izquierda, básicamente el deterioro del cartílago. Está de baja, se cayó del partido de Champions frente al PSV el 28 de noviembre. El último enfrentamiento que jugó fue el 24 de ese mes de noviembre frente al Atlético de Madrid. Se ha pasado unas semanas en Qatar. De momento evita el quirófano. Digo de momento porque no está claro que no tenga al final el bueno de Samuel Umtiti que pasar por el quirófano para arreglar esos problemas y si pasa a perderse pues lo que resta de temporada. De momento ha estado en Qatar, ha hecho tratamiento conservador y el Barcelona, después de revisarlo ya en casa, en la ciudad condal, entiende que tiene que seguir haciendo ese tratamiento conservador, es decir, evitar, insisto, el quirófano. ¿Cuándo lo va a hacer? A partir del día 30, claro, el Barcelona, como otros muchos equipos, están de vacaciones. Umtiti es del grupo mayoritario que se va a incorporar el domingo día 30. Hay dos sesiones de entrenamiento. Otros jugadores como, bueno, aquellos que mayoritariamente cruzan el charco, Messi, Artur, Luis Suárez, Arturo Vidal, van a incorporarse el día 2. Veremos qué pasa con Samuel Umtiti. Si finalmente ese tratamiento conservador da resultado y puede volver a jugar. De momento el Barcelona ya sabes que ha movido ficha y ha incorporado a Murillo, al que van a presentar el próximo jueves.
Un abrazo, Albert.
Cuídate mucho, adiós.
Igualmente, hasta luego. Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Un sonido que comenté yo ayer, pero no puse al final, que es el de Thomas Partey, que ahora me vas a analizar tú, que dice lo siguiente tras el partido de ayer, la victoria del Atlético de Madrid.
Me siento infeliz a veces porque para ser feliz hay que jugar los partidos importantes, ¿no? Y sentirte más fuerte y con más confianza.
Bueno, un pico más que le sale ahí al Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, como no había picos.
Como no había picos, pues ha salido otro más.
Sí, lo que pasa es que este pico yo creo que no es importante. Yo creo que la reivindicación de Tomás, que hay, además hay que decir que es un chico hipercorrecto, que jamás se queja, que nunca levanta la voz, que jamás ha manifestado la más mínima señal de incorrección, ¿no?, para reivindicar una situación particular. Yo creo que empieza a tomar conciencia de que su importancia en el equipo es relativa, no es que no tenga, no sea importante, pero
con la aparición de Rodrigo, por ejemplo,
sí, empieza a ver que hay jugadores como Rodrigo que tienen más minutos, peso, ¿no? Gozan de más titularidad que él, y yo creo que a lo mejor eso en un momento le ha hecho saltar. Pero yo no veo ahí un problema que el Atlético de Madrid tenga que tratar. Vamos, se viene hablando de Tomás además como uno de los posibles, de las posibles salidas, ¿no? Desde hace tiempo, no solo ahora en el mercado de invierno, también en el verano tuvo que hablar el Cholo con él durante un buen tiempo para que el chaval se quedara tranquilo y pensara que iba a ser utilizado por el Cholo. Bueno, pues ahora sale esto, pero yo no le doy mucha importancia.
Hay que tener el teléfono abierto estas vacaciones, ¿no? Porque sí, en cualquier momento puede haber, sí, noticias. Bueno, es evidente que hay un, sí, caso ahí muy particular, que es el de Lucas. No sé si ves alguno más de entrada o de salida en el Atlético de Madrid, digo, ¿eh?
Ahora mismo yo creo que la primera de trinchera que tiene que resolver el Atlético de Madrid es el tema de Lucas, ¿no? Con esa oferta, con esa que es parte de otras muchas que ha habido, yo creo que el jugador ha encontrado el momento justo para reivindicar lo que sí quiere conseguir, que es una mejor ficha y mejores condiciones de salario, y el Atlético de Madrid, con la instrucción clara del cuerpo técnico que le ha dicho que Lucas no debe salir del Atlético de Madrid, pues está trabajando para mejorarle y para que el jugador Lucas, que su círculo más íntimo dice y repite, Lucas se quiere quedar en el Atlético de Madrid, bueno, también vea recompensada su, lo que todos pensamos que es justo, ¿no?, que gane más de 4 millones al año.
Esta frase última de Simeone, pido paciencia. ¿Te ha sonado?
Energía y paciencia.
Energía y paciencia.
Bueno, yo eso lo entendí como que está un poco harto de que cada día haya un fuego que tenga que apagar o que le reclamen que apague, ¿no? A lo mejor lo de Lucas no es tanto del Cholo como del club. Entonces yo ahí entiendo que ahí puede haber un mensajito también para el club, instándole a que las cosas importantes las resuelva con brevedad. Y Lucas es un asunto importante, ¿no? Más allá de que, bueno, luego viene el Cholo, su caso particular a partir de enero, sí, ya sí, contamos sí, que Natalia Simeone, su representante, va a venir a la capital de España para, de una manera u otra, empezar a marcar lo que sea una posible ampliación del contrato. Estamos hablando también hace mucho tiempo de que Oblak, que cumple en 2021, no ha renovado. Por ahí van todas las prioridades. Yo creo que Oblak, ahora mismo es Lucas, Oblak y el Cholo. El Cholo tiene hasta 2020. Yo creo que la ampliación del Cholo se puede cocinar más lentamente, pero Lucas no. O sea, tiene que ser rápido y Oblak y casi, casi.
La agenda rojiblanca que hay que seguir durante este tiempo. Un abrazo, Antonio.
Vale, hasta luego.
Por si no saben vivir sin deporte, aquí van unos cuantos consejos antes de que llegue el tertulión de Juanma Castaño. Por ejemplo, corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
El fútbol este año es en Inglaterra y en Italia. Como tú te encargas del inglés, del Boxing Day, el 26 de diciembre, que es miércoles, con la resaca de la Navidad y todo esto, la gente, ¿qué puede ver? ¿Qué recomendarías tú que puede ver la gente?
Bueno, la verdad es que nos vamos a entretener esta Navidad en Inglaterra porque absolutamente nadie se esperaba el tropiezo de ayer del Manchester City frente al Crystal Palace. Un resultado que ha puesto patas arriba a la Premier porque el Liverpool es ahora líder, le saca 4 puntos y lo que parecía un calendario más o menos cómodo para el City hasta fin de año se ha convertido en un examen de categoría porque no tiene ya margen de error. El 26 de diciembre, que se celebra, como ya sabéis, el tradicional Boxing Day, visita al Leicester. 3 días después al Southampton. Y si te hablo del Liverpool, tiene 2 partidos en casa, en Anfield, el día 26 contra el Newcastle, a priori asequible frente al equipo de Rafa Benítez, pero ojo porque el 29 se juega, yo te diría, Corro, el partido en mayúsculas, el más interesante que se va a disputar en Premier en este final de 2018, el Liverpool-Arsenal, aunque no hay que despreciar para nada al Tottenham de Mauricio Pochettino, que también se mete en la pelea por la Premier esta tarde, he estado en Goodison Park y le ha pegado un repaso tremendo al Everton, 2-6, y está tan solo a 6 puntos del Liverpool, con 2 partidos en los que es favorito. Recibe al Bournemouth y al Wolverhampton en Wembley, aunque aquí el plato fuerte se va a jugar el 3 de enero ya de 2019, el primer partido del año, City-Liverpool. Si el equipo de Jürgen Klopp llega con 4 puntos de margen y gana en el Etihad, casi casi, Corro, me atrevería a decir que le dan un golpe de autoridad a la Premier, porque apenas están fallando los equipos y 7 puntos ya sería casi casi insalvable.
¿Qué partido? El día que se juega el Villarreal-Real Madrid, el City y Liverpool, como dice Dani, hoy ha habido un Everton 2, Tottenham 6. Lo iremos contando en las emisiones de deportes de la cadena COPE. Un abrazo, Dani.
Felices fiestas. Hasta luego.
Igualmente. Y también habrá baloncesto del bueno, que contará Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ahora te pregunto qué se puede ver el día de Navidad en la NBA, pero antes cuéntame lo que ha pasado en la jornada de ACB. He visto al Real Madrid sufrir contra Lucas Murcia.
Sí, ha sido una jornada con bastantes victorias visitantes, 5, sin movimientos en la parte alta de la tabla, porque el líder, el Barça, ganó de manera contundente en San Sebastián, más 33. Baskonia esta tarde ha roto la imbatibilidad de Unicaja en su cancha y lo ha hecho de manera holgada, así que se mantiene segundo el equipo de Belimir Perasovic, a una victoria del Barça, y el Real Madrid ha sufrido para doblegar al equipo de Javi Juárez de UCAM Murcia. Por cierto, una victoria que matemáticamente mete al Real Madrid en la Copa del Rey. Y algunos se preguntarán cómo es eso posible, si todavía hay jornadas, si todavía no hay distancia suficiente. Bueno, recordemos que la Copa de Madrid es especial y que el Madrid matemáticamente ya es el mejor de los 3 madrileños. Luego veremos quién de los otros 2, si Fuenlabrada o Estudiantes, se mete en esa cita. Y hablando de Copa, 4 jornadas del corte. Hay que destacar las 8 victorias de Manresa. Hoy ha ganado en pista de Obradoiro y tiene muchas opciones de jugar esta Copa. Es un recién ascendido y el corte estaría en el 7º puesto de Iberostar Tenerife. Sí hay cambios importantes abajo, porque Breogán ha encadenado 2 victorias consecutivas frente a Real Madrid hace una semana y en esta jornada frente a Moraván Candorra, y mete en descenso al Movistar Estudiantes, que solo ha ganado 3 partidos. Y hoy la pregunta a Josep María Berrocal, al técnico de Estudiantes, era muy clara. ¿Ha pensado en tirar la toalla?
Yo no, ni de coña. Mi vida, he luchado toda mi vida para hacer cualquier cosa en la vida personal y profesional. Vivo el día a día y nunca se me ocurre eso. Y para mí es un gran reto, nunca he vivido un reto así, en una situación como esta, y me lo planteo como tal, y así voy a luchar hasta el final, sí o sí, seguro.
Decir lo contrario sería ponérselo en bandeja a la dirección de un equipo. No, estoy agotado, no puedo con esto, que venga otro y lo solucione.
Pues Berrocal, el panorama es feo y con el calendario sí que tiene, todavía peor, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, Estudiantes, un clásico de la Liga, a ver qué tal lo hace en el tramo final de la temporada, a partir de la Copa. Que veremos el día 25 en la NBA, que siempre ponen partidos chulos para la gente que esté ávida de ver deporte.
Pues cuando acabe esta agotadora jornada, en la que, por cierto, está jugando José Calderón, están perdiendo los Pistons en Atlanta, vamos a tener bastantes partidos, hay 5. El que quiera Tumbin, juegan 2 de los nuestros el día de Navidad. Ricky Rubio jugará en casa frente a Portland, mientras que a domicilio en el Toyota Center de Houston lo harán los Thunder de Alex Abrines. Y hay más, en el Madison, Giannis Antetokounmpo y sus Bucks visitan a los Knicks. En el Garden, Celtics, Philadelphia, 76ers, y plato fuerte en el Oracle Arena, Golden State Warriors, Lakers.
Estos de la NBA parece que saben. Por cierto, ayer Doncic contra Curry, Warriors Mavericks.
Palmatoria.
120-116, perdió,
sí,
¿no?
Sí, palmatoria, sí. Pero bueno, tiene cita porque juegan esta noche en Portland. Dentro de esta maratón que tiene Dallas Mavericks, tiene oportunidad, bueno, pues no de resarcirse en números porque está francamente bien Luka Doncic, pero vamos a ver si consiguen ganar en Portland.
Hay una imagen de Luka Doncic que se da un trompazo contra un niño y luego le regala la camiseta y se la firma. Y me ha puesto
y el niño
aquí,
se queda más feliz,
hombre, joder,
que una perdiz.
El golpe se lo olvidó por completo. Y me ha puesto aquí Nieto que Draymond Green se suma a los Luka Babers. Este tipo es muy bueno, va a ser un problema, ya es un problema. Todo el mundo hablando de Luka Doncic. Muy bien, Pilar.
LeBron, que quiere jugar con él también, ¿eh?
LeBron, sí, que le escuchamos ayer decir que se apunta a un equipo con Doncic. Bueno, un beso, Pilar, que pases buenas fiestas.
Igualmente a todos, un beso.
Hasta luego. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. It was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train. Muy bien, pues después del TJ News llega Juanma Castaño y el Tertulión. Que lo pasen bien.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de Navidad con la radio son evidentes porque la radio siempre estaba presente en casa, fuera o no fuera Navidad. Y en Navidad me gustaba la radio porque emitía canciones de Navidad. Por eso a mí me gusta la Navidad, escuchar la Navidad, escuchar cómo suena a través de la radio, como está sonando ahora mismo.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A todos, feliz Navidad.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
92.391-92391, serie 26026.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Soco. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh. Con Soco,
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de Navidad con la radio son evidentes porque la radio siempre estaba presente en casa, fuera o no fuera Navidad. Y en Navidad me gustaba la radio porque emitía canciones de Navidad. Por eso a mí me gusta la Navidad, escuchar la Navidad, escuchar cómo suena a través de la radio como está sonando ahora mismo.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A todos, feliz Navidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, sigue Tiempo de Juego, arranca El Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. En este domingo 23 de diciembre, bueno, acabamos de entrar ya en el lunes 24, o sea que ya es Nochebuena. Es Nochebuena. ¿Qué te parece, Palomar? Ya es Nochebuena.
Tal cual.
Tal cual.
Otra que nos cargamos.
Otra Nochebuena que nos cargamos. Pues nada, los primeros que a los que veo Nochebuena sois los que veo todos los días del año, prácticamente. ¿La más está hoy también? Hola Manolo, muy buenas.
Aquí me tienes, recién aterrizadito de Abu Dhabi y siempre a tus órdenes.
Muy bien, qué disciplina, qué pasada. ¿Qué haces mañana? ¿Cómo es la cena de mañana?
Pues como tienen que ser las cenas de Nochebuena, familiares, con los padres, los suegros, los nietos, los hijos, los primos, los sobrinos, los abuelos, todo el mundo aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de la cena? Digo, de alimento. ¿Qué es lo que no puede faltar en la cena de Nochebuena de Manolo Lama?
A mí lo que más me gusta,
sí,
unas rosquillas que hace mi suegra, que están buenísimas.
¿Sí?
Buenísimas.
Joder. Vale, vale. Palomar.
Está buenísimo.
¿Lo que más te gusta?
Innegociable, tortilla de patata, pero vamos.
¿Cenáis tortilla de patata?
Es uno de los complementos, pero yo prácticamente me remito solamente a eso en exclusiva. No pierdo el tiempo pelando cosas, ni comiendo cosas raras.
Ah, muy bien. Tomás Guasola, Tomás, muy buenas.
Castaño, qué ilusión oírte.
¿Cómo estás?
Es extraordinario, esperando aquí en esta noche, Nochebuena y mañana Navidad. ¡Saca la bota amarilla! ¿Lo sabes esto?
Eso es, sí, sí, bueno, lo hemos cantado con la botella de anís y con la cuchara. Que,
sí, sí.
¿De lo que ponen en la mesa, qué es lo que más te gusta mañana?
Yo cualquier cosa que haga la Montserrat, voy para adentro.
¿Sí?
O sea, hace maravillas. Hace una langosta de pobre. ¿Sabes lo que era la langosta de pobre?
No.
El rape hecho de una manera que es con azafrán y demás, una cosa que era la langosta de pobre, ¿no? Los que no teníamos dinero para comer langosta, vamos, rape de ese. Es muy rico, lo hace la Montserrat eso. Y lo hará. Qué y rico. Al día siguiente, el cocido, la escudella esta de toda la vida. Van muy bien.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal?
Muy bien, estupendo.
Muy bien. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de la cena de Nochebuena?
A mí un turrón de Gijona que hace mi esposa Araceli, fantástico.
Sois personas muy afortunadas, ¿eh?
Yo tengo una suerte tremenda, porque como Tomás y como Manolo seguro y como tú, pues la abuela me enseñó a Araceli
muchísimo. Ahí.
A ella le gustó muchísimo aprender y bueno, y la verdad es que sí. Como todavía tenemos a la abuela encima con 92 años que todavía cocina, pues fantástico.
Bueno. Sí, sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás?
Yo estupendamente.
Estás estupendamente. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
A mí el vino, chico.
¿El vino? Joder, sí, estoy de acuerdo.
A mí un buen vino siempre me lo hace todo más llevadero.
¿Qué denominación de origen?
Costes del Segre, concretamente mañana vino de Talarn, que te recomiendo si te gusta la calidad exquisita.
Sí, sí, claro que me gusta. ¿A quién no le gusta la calidad exquisita?
Jorge Bustos, hola Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad. Ya hemos entrado en el 24 de diciembre. Bueno, claro, vosotros los de los periódicos mañana no trabajáis.
Quieto.
Ah, no, en Cataluña es al revés. En Cataluña se trabaja el 24 y no el 25, ¿no?
No, no, ahora se trabaja en todas partes. Hombre, no, es que hay webs ahora.
Vale.
Yo estoy de guardia mañana y pasado.
O sea, ¿curras 24 y 25, Bustos?
Correcto, y 31 también.
¿Te ha caído todo?
Eso desde que me han hecho jefe, imagínate. O sea, esto es un timo total.
Ya, eres un jefe matado, ¿no? Porque sí, un jefe que trabaja 24, 25, 31...
Eso, Jorge, es lo que le pasa a Bárcenas.
Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti?
Bueno, hombre, el langostino es un clásico, pero hay determinados alimentos que sospechosamente solo se ponen en Nochebuena. En mi casa, por lo menos, el hilo de huevo, la sopa de almendras, este tipo de cosas, el cardo, bueno, y la bandeja de turrón, que es un clásico también.
Claro. Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz Navidad, Antoñito.
Muchas gracias, igualmente.
¿Tú te gusta mucho comer? ¿Eres mucho de comer tú?
No soy mucho de comer, la verdad.
No, tú.
Tú miras, mayormente miras.
Un poco de quinoa, no, sushi, algo así.
No, además en estas fechas, como vengo
brócoli
de días anteriores,
brócoli.
Ya cuando llega el día de la verdad, pego el gatillazo. Mira, el otro día con mi madre y con mi hermano estuvimos en Badajoz.
¿Sí?
En el restaurante de Marchivirito. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos el programa allí?
Sí.
Mejor restaurante de Badajoz. Y ahí nos empezamos a preparar la Nochebuena comiendo muy bien. Y vamos llegando paulatinamente a mañana.
¿Qué es lo que más te gusta de la mesa de mañana?
El mantel, que mi madre lo pone.
Con todo cariño.
No. Lo que más me gusta, pues sin duda el cordero, ¿no?
El cordero. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Juanma?
Muy bien. ¿Tú?
Pues aquí andamos. Yo soy muy de cordero. Mi madre lo preparaba muy bien y mi mujer lo prepara fenomenal. Y lo que no puede faltar también, yo soy muy turronero. El turrón no puede faltar.
Al turrón, sí señor,
sí,
al turrón.
Sí, soy muy turronero.
Al turrón. Luis García, se incorpora Luis García al tertulión hoy. Además por Paco González, que ya está de vacaciones. Hola Luis.
Bueno, cambio natural, hombre por hombre.
Sí, hombre por hombre. Jugáis en la misma posición, ganáis lo mismo.
Efectivamente. No se nota nada.
No se nota nada, no hay diferencia.
No se nota nada.
Luis, ¿tú qué es lo que más te gusta de la cena?
Bueno, yo es que tengo dos fases. Primero voy a casa de un hermano que lo que hace, tomamos ahí el aperitivo, hace una empanada de bacalao con pasas espectacular. Y luego él compra un vino blanco en Portugal que le cuesta como un euro la garrafa, pero la embotella como en un albariño buenísimo, ¿no sabes? Y entonces a él le encanta hacer eso y nos lo pone, que vaya vino tengo aquí, pero yo sé que lo compra en Portugal, por seguro. Y luego vamos a casa de otro hermano y ahí nada, embutido, o sea, quesito, jamón, lomo bueno y luego un cabrito al horno que hace espectacular.
Qué bueno. Muy bien.
Buenísimo, buenísimo.
No se me queda nadie por saludar, ¿no? Ya están todos los miembros del tertulión, insisto, en este recién estrenado día de Nochebuena, donde estén ustedes mañana, que lo disfruten y al que le toque pues pasarlo, qué sé yo, currando en un hospital o lo que sea, en circunstancias un poco peores, pues que mucho
muchas
ánimo
gracias,
y que
muchas gracias.
Que muchas gracias, mucho ánimo y que eso, que ya vendrán tiempos mejores. Lama, ¿algo que contar del viaje de vuelta del Madrid, de la estancia en Abu Dhabi y todo eso?
Bueno, hombre, yo creo que el viaje de vuelta al Madrid nos ha dejado dos imágenes. El Madrid vuelve a ser campeón del mundo por séptima vez, por cuarta en los últimos cinco años, tercera consecutiva.
¡Oh!
Esa es la cara, yo creo que bonita. El Madrid vuelve a reinar en el mundo del fútbol. Y luego yo creo que la cara triste es la que ayer adelantábamos y contábamos Miguel Ángel Díaz y yo en la transmisión, el hecho de que, bueno, Solari tomó una decisión que va a escocer, que prefirió premiar a Vinicius en la final que a Isco. Esto a Isco le sentó mal, se sentó en el banquillo, no dio la vuelta de honor, tampoco la dio Keylor Navas, tampoco la dio Carvajal, tampoco la dio Kiko Casilla, pero no dieron la vuelta de honor, se hicieron la foto, todos salieron con la camiseta blanca, a excepción de Isco, que es una tontería, pero la cuento, que iba con la sudadera azul, y luego en zona mixta apareció el primero, no quiso decir nada. Y yo creo que ahí, en cierto modo, se vio un poco el desencanto que suele haber en los equipos que ganan títulos, pero cuando hay tanto buen jugador y no juegan todos, pues siempre pasa algo. Lo vimos en el Atlético de Madrid con Tomás, ayer lo hemos visto con Isco, y lo de Isco yo creo que es una piedra enquistada que va a ser muy, muy difícil.
Muy difícil, ¿eh? Yo pensé que ya iba más o menos a tener un poco de arreglo, que iba a tener un poco...
Solari lleva 13 partidos. En 13 partidos Isco ha sido suplente en 11. No digo que haya jugado, suplente en 11. Y solamente ha sido titular en 2. Contra el Melilla y contra el CSKA, si no me equivoco, que creo que son los dos que han sido. Y ayer, yo repito, lo que ayer hace Solari, pues repito, son decisiones deportivas que habrá que entenderlas y respetarlas, pero que Solari prefiere premiar con 3-0 en el marcador a Vinicius.
Bueno, ¿creéis que es una falta de respeto esa decisión
Manolo habla de decisiones deportivas. Yo creo que no es una decisión deportiva. Yo creo que Solari o le está mandando un mensaje a Isco o ha decidido ya prescindir totalmente de Isco.
Sí, pero o sea, ¿veis no, algo la de falta de
ayer, no, yo lo que la lectura de ayer es que estaríamos hablando de falta de respeto hiciera lo que hiciera. Es decir, si lo saca es faltando 10 minutos, diríamos que es una falta de respeto de cómo puede sacar a Isco faltando 10 minutos y con el resultado ya decidido. Y si no lo saca, pues también. Yo lo creo mismo, que es más respeto bueno, el no sacarlo ya, que sacarlo faltando 10 minutos.
Yo ahí sí
el día
lo estoy...
casi mal lo hizo faltando 10 minutos.
Yo ahí estoy con Miguelito cuando contaba que para los jugadores una final es una final, claro. Salir es salir y yeah. quedarte vestido con el chándal y tal es otra cosa.
Isco no podrá decir que ganó este mundialito.
Efectivamente.
Bueno, Bustos. Hombre, sí, podrá decirlo porque estaba ahí. Es como los jugadores que están en la plantilla, aunque no participen, yo desde luego veo que son campeones de la competición que toca. Y aparte, Isco sí tuvo una participación muy importante en la Copa de Europa, claro. Que le permitió al Real
Por eso
Madrid
yo digo, Miguel,
estar
que
en Dubái. Esto del respeto tiene que ser una cosa bastante más importante que el jugar o no jugar una final. El respeto es una cosa del día a día y creo que es en el día a día donde Solari y Isco tienen el desencuentro más allá de la final de Dubái.
Bustos, ¿tú cómo lo ves?
Yo no veo alguna falta de respeto, o sea, ¿desde cuándo el respeto se dirige del jefe a sus subordinados? Es decir, por mucho que sea Isco y es un referente
también tiene que haber respeto del jefe.
Tiene que haber respeto de todos, ¿no?
Sí, lo sé, claro, sí. En cualquier profesión tiene que haber un respeto. Entonces,
desde que te han hecho jefe, pero
entiéndeme, la decisión de dejar en el banquillo a alguien o no entra dentro de la profesionalidad y la capacidad de decisión de un entrenador.
No,
o sea,
es que no tiene
lo que no
remedio.
Podemos es pasarnos la vida criticando a los entrenadores del Madrid porque no tienen autoridad para imponerse, porque manda el presidente o manda un jugador, y cuando Solari, que llega a una situación muy precaria, que llega cuestionado, interino, y que tiene que digamos levantar a un club que está totalmente desmoralizado y una plantilla que pierde contra rivales muy inferiores, y más o menos, bien que mal, con algunos tropiezos pues como el del CSKA, como el Eibar, bueno, consigue levantar el tercer mundialito de clubes seguidos, consigue que algunas decisiones como la de Marcos Llorente o la de Courtois bueno, funcionen bien, y que bueno, toma otras amparándose en esa autoridad que le cede el club para hacer el equipo que él quiera y que él entienda. Bueno, si el damnificado es Isco, bueno, tendremos que respetarlo, o si no, tendremos que volver a la vieja teoría de que hay jugadores que están por encima del entrenador. Yo, como no creo en eso, como creo en la autoridad del entrenador, pues me parece que es una decisión. Y luego, cuando le ha puesto como el partido contra el CSKA, la verdad es que lo que vimos después de un mal partido de Isco es un corte de mangas a la grada. Quiero decir, al final Isco también tiene que hacer un examen de conciencia y pensar. Yo no creo que la relación esté rota, yo no creo que sea irrecuperable y que se enquiste para siempre, pero creo que también Isco tiene ahí un papel. Es decir, tú puedes creerte una estrella y pensar y ir diciendo por ahí que nadie te entiende y que todo el mundo está contra ti y tal, o puedes decir, voy a volver a ganarme el puesto empezando a pelear como un obrero más.
Bueno,
si
eso,
no sabes hacer eso...
Eso, Jorge, siendo exactamente como lo cuentas, que es así, yo en lo único que creo es que Isco no se ha creído una estrella. Isco es una estrella.
Sí.
No, es
sí,
una
pero
estrella.
Para
la ha hecho,
pero
la ha hecho el Real Madrid, la ha hecho sus entrenadores,
diario,
han hecho sus
claro,
partidos y lo ha hecho eso. El seleccionador.
Pero para Solari, Emilio no es una estrella.
Vale, o sea, aquí lo, es que es de lo que ocurre... estamos hablando, por eso los números que ha dado Manolo son de pensar que es muy difícil recuperarlo.
Pero a ti cuando un jugador te ha dado mucho y tú no le tratas con el agradecimiento suficiente, puede ser que le faltes al respeto. Pero es que Isco a Solari no le ha dado mucho. Ha llegado Solari, por lo que sea, a Isco no le encaja y por lo tanto lo deja en el banquillo. No le está faltando al respeto. Y luego ocurre una cosa. Yo creo que esto es, una decisión muy firme y prácticamente definitiva, porque es que Solari siente que no necesita a Isco. Y de momento le está yendo más o menos bien sin él.
Enero va a ser un buen mes porque al haber partido miércoles, domingo, todo el mes, si es que pasa de ronda el Madrid, si se supone, si va pasando... Claro, ahí sí se va a ver la gestión de minutos de la plantilla, de, claro, de quién juega dónde y cómo.
Claro, ahí es donde vamos a ver si el fútbol lo termina de colocar todo, porque haya bajas formas, lesiones, o efectivamente necesites a todo el mundo o no. Yo creo que esto estaba enquistado y que desde ayer está oficialmente enquistado. Yo creo que el banderazo de salida es ayer, porque además a Solari no le preocupa absolutamente nada el qué dirán, ni qué pasará, ni que Isco no
celebrará.
Ni... Hay bueno, que aplaudirlo. Exactamente, eso. No, yo no lo estoy criticando. Digo que ni siquiera lo disimula, o sea, que ahí hay una brecha abierta, por lo que sea, de momento incurable, hasta que se cure solo, pero yo se lo veo mal a Isco, porque aparte, según está el equipo, que cuando hay una oportunidad de meter la cuchara, la mete y gana un título, y después, no sé qué, ¿a quién quitas? O sea,
después,
bueno,
yo
que
veo
juegue
otra cosa,
Isco, pero ¿a quién quitas?
Pero escúchame, si esto es una cosa, es inherente al Madrid, haga lo que haga, habrá follón.
Sí,
si, no, si no es con Isco, si no, la falta de respeto. Bueno, pues coño, pues falta de respeto hay cada vez que no juega un tío. Yo a lo mejor una falta de respeto, permíteme que acabo, a Marco Llorente, viendo a Marco Llorente el día que va a no sé dónde, a Eibar y pone a Ceballos de medio centro, cuando sabe todo el mundo que
Ceballos... Y ahora que vuelve Casemiro, a ver qué pasa.
No, bueno, cuando vea Casemiro decidirá el entrenador.
Yo lo
claro,
por
pero eso, ha visto, pero, pues claro, por tanto...
Pero
por
este
tanto,
chico también se lo ha ganado.
Se lo ha ganado y me imagino que...
Es decisión del entrenador.
Claro, le seguirá poniendo hasta el día en que no le ponga o ponga lo que sea, pierda cuatro partidos y le echen como a todo el mundo. Entonces, esto del Madrid no tiene mucho arreglo. Hagas lo que hagas, si el mundialito es una mierda, porque la juega el Madrid. El no sé qué es otra coña, porque la juega el Madrid. Oiga, deje a Solari que haga lo que quiera y el futbolista este, como todos, que se busque la vida y que demuestre que está para ser lo que ha sido, un jugador indiscutible. Lo demás son brindis al sol, querido. Brindis al sol, Emilio, dejaros de coñas marineras. Ahora, no. La víctima, vamos a pasar de las viudas de Iniesta y Xavi a las viudas de Isco. El sol sale para todo el mundo. Y hoy por hoy, Isco no está para ser titular en el Madrid. Si nos ponemos en plan viuda, pues no vamos a tirarnos todo el invierno.
Me parece adivinar que Emilio, ¿quieres hablar? No sé.
Hay una cosa que sé que lo que voy a decir no forma parte del fútbol y por lo tanto. Voy a pedir algo que es imposible en cualquier equipo, con cualquier jugador y con cualquier entrenador, que es también la falta de, digamos, de declaraciones o de comentarios por parte de los dos. O sea, es decir, ninguno de los dos ha explicado uno cómo se siente aquello que dijimos, no ha pedido perdón por el gesto del Camp Nou, no lo ha dicho. O sea, yo encuentro fatal también un discurso de Isco. No digo, me voy a poner las pilas, voy a esforzarme por y tal y cual, y por parte de Solari, bueno, el equipo está funcionando, no lo necesito, no quiero poner tal, ¿no? O sea, yo una parte de estas explicaciones, es verdad que probablemente si existieran serían falsas las declaraciones, no serían sinceras, claro, pero, es que pero sí algún veo... algún punto para poder, para que la gente se haga una idea de en qué estado está el jugador,
a ver,
y por
Roberto,
qué el entrenador.
No, yo sí veo veo discurso, el de Solari es que no le pone y el de Isco es que se enfada. Ese es el discurso que tiene cada uno. Y es que no lo esconde.
Bueno, ya, pero a mí me gustaría oírles hablar sobre el tema.
Ya
eso
está,
es lo que digo.
Ya sé
que es imposible. ¿Eh?
Hablar en el campo.
Pero si a Solari le preguntan todos los días.
Claro, y dijo el otro día que le gustaba y que le encantaba, igual que ha dicho...
Ese es un punto...
Pero y el discurso de Isco, pues es enfadarse, que yo creo que no le viene muy bien, el abrazo con Ramos y que brazos abajo y luego no da la vuelta.
Eso pero lo ha hecho siempre eso Palomar, con todos los entrenadores.
Eso es lo que dice Isco, eso es lo que habla Isco.
¿Que lo ha hecho quién lo ha hecho?
Mejores. No, Isco, que Isco no es el típico jugador que si no juega, pues se esfuerza en los entrenamientos más, agacha la cabeza y trabaja como el que más. Isco, si no juega, se cabrea.
Pues mal camino lleva.
Y además lo manifiesta públicamente.
Hay un detalle, querido, ¿tú crees que Isco...
cuando acaba el partido, antes de que comience la Vuelta de Honor, cuando están esperando la entrega de medallas, no sé si se ha visto en alguna tele, yo lo he visto en directo, Solari se le acerca a Isco y trata como de claro, yo lo veo de espalda, no sé si le dice algo, pero le intenta agarrar por detrás, como no dura en la escena más de 3 segundos, pero yo creo que le debe hacer algún comentario, pues no lo sé lo que le hace, pero le hace un comentario, ya te digo, no dura más de 3 segundos. Y yo creo que en ese gesto de Solari a Isco, yo creo que Solari percibe evidentemente que Isco está enfadado. O sea, no, porque se le acerca precisamente como dice, venga, tranquilo, que llegará tu momento, no sé lo que le dice, o ánimo, o sé fuerte, o lo que sea. Pero es cierto que Solari se acerca a Isco y no hay una respuesta de Isco. La respuesta de Isco es que no da la vuelta al campo para celebrarlo. Yo quiero que la gente también entienda, yo entiendo a Solari, que lo he dicho desde el primer momento, pero también hay que entender al futbolista, ¿eh? El futbolista no ha hecho nada malo para que lo sepulten. Nada malo.
¿Pero dónde está la sepultación?
Sí, sí. El futbolista ahora mismo, Guas, te guste o no te guste, deportivamente para Solari está sepultado.
Ya, pero no, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no es un problema que haya hecho nada malo, Manolo. Es que no ha hecho nada bueno para quitar a otro.
Dejadme un momento. No, perdona. Fue limpiado del equipo sin saber que hubiera hecho nada malo.
No,
por
no,
las decisiones
no,
que
mira,
quiera.
Escúchame, si quieres no, te no, recuerdo, no. No, si quieres te recuerdo el partido del Camp Nou.
Pero,
no
pero me recordarás
no,
el partido del Camp Nou
si
del
recuerdo.
Madrid, ¿no?
No, sí, sí.
O es que fue de Isco.
No, no, pero Isco también.
Y Bale.
Bien.
Y Modric,
un entrenador,
y Kroos,
llega un entrenador y pone
Casemiro,
a una gente,
y Ramos,
que sí,
y, a veces que
sí,
fue una culpa
que,
de
que
ir,
llega un entrenador y pone a una gente y le funciona.
Mira, te quiero recordar
y ya
que,
está. O sea,
no,
eso de
te quiero recordar que Isco
no juega
aquel partido con los puntos frescos de una,
que sí,
de una
que,
operación.
Oye, y que habrá,
o sea,
que agradecérselo, pero jugó
de
mal.
Momento, como todos los que jugaron.
Bien, bien.
Entonces Isco pensará, pero vamos a ver, ¿a mí por qué me degollan? Si pero, esto nos pasó a todos.
Pero bien, pero escúchame, pero que el entrenador no, toma decisiones.
Pero si yo he dicho que, o sea, yo entiendo la decisión del entrenador,
pues
pero
está.
Que también hay que ponerse en la cabeza del jugador, que oye, de 13 partidos,
bien.
De 13 partidos, en 11 se lo han pulido.
Bien, pero porque el entrenador considera que Ceballos le va mejor para jugar ahí.
Ceballos tampoco juega.
No, juega más que Isco, juega bastante más que Isco.
Bueno, Ceballos lleva también...
Y Modric, pues considera el entrenador que juega mejor, o le va mejor. Y Lucas Vázquez, que no jugaba y que también empezó no jugando. Y empezó no jugando con Solari, pues oye, a base de trabajo en los entrenamientos y ganándose el puesto cada vez que salía, pues ahora es titular indiscutible. Bueno,
si es más viejo, claro, que el pan con tomate esto. Y además, escúchame una cosa, a 23, 24 Nochebuena, que no tiene tiempo Isco de revertir esto y salir por la puerta grande en el Madrid.
Claro, yo no digo que no tenga tiempo.
Favor,
yo
no lo sé.
Por
favor.
Pues,
no,
pues yo sí que lo creo. Claro que tienes el que no juega se enfada, el que lo contrario sería lo sorprendente, que estuviera feliz con unas castañuelas.
Tiempo tiene, pero claro. Escucha, si esta temporada no mejora mucho la situación de Isco, él también valorará
pues
quedarse
sabrá.
O no quedarse. O sea que,
ya te lo dijo a ti hace 2 años.
Sí, pero es que además también hay que tener en cuenta otra cosa. Alrededor de Isco están creciendo otros jugadores que
eso
están
es.
Ganando
el puesto. Hablemos en positivo, por ejemplo, lo de Llorente.
Fundamental.
Claro que parece un descubrimiento, pero es verdad que Llorente ya hizo un temporadón en el Alavés hace un par de años cuando le fichó el Madrid.
Es otra cosa jugar en el Alavés, ¿eh?
Sí, es otra cosa, pero que...
Sí, pero hizo buena milia.
Pero
sí.
lo raro es que es lo poco que ha jugado. Lo raro, sí. O sea, que el titular fuera Casemiro hasta la lesión, evidentemente. Bueno, es un tío que cuenta con Copas de Europa.
Entonces,
por participación.
Por la misma regla.
Pues ya está.
Habrá que respetar las decisiones del entrenador.
Pero, naturalmente,
pero... A ver, cuando dejaba Llorente
no,
suplente, no había
no,
que respetarlas.
No,
y ahora
no,
que deja
que
sí. Isco hay que respetarlas.
No seas ventajista. No, yo te digo
que
el titular...
Los que no sean ventajistas sois vosotros.
No,
que
yo te digo...
al entrenador cuando os interesa.
No, el titular era Casemiro y punto y final.
Y el titular era Isco y punto y final.
No, en el momento...
Hasta que ha llegado un entrenador y se lo ha cargado.
Gorda.
Hombre,
el momento
que
de Casemiro
no.
Cae,
vamos, no,
no se entiende, no se entiende que cuando Casemiro se lesiona o es expulsado, el relevo natural era Llorente y no lo ha sido hasta ahora. Eso es lo que no se entiende. Oiga, el entrenador decide como en todo, pero era raro que ese chico sea un especialista en ese puesto.
Mira,
tan especialista.
Zidane tampoco creía.
Bueno,
¿eh?
Pues muy bien, pues no creía. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
yo? A mí me preguntas a mí, yo te digo que a mí de Marco Llorente lo que me extraña es que haya jugado tan poco, porque me parece un tío útil para eso, como
yo
te he demostrado. Nada más.
Yo de Marcos,
que pone a Navas de medio centro, pues él decide.
Tomás,
ese chico tenía para haber jugado más, para mí.
Tomás, yo de Marcos Llorente siempre recuerdo lo mismo que lo vi en esta emisora. Era el único jugador del Real Madrid que tenía 19 ofertas para irse.
Sí, sí.
Los 19 clubs de primera división.
Entre ellas, el interés del Atlético
Madrid. Pidieron al Madrid. Eso no había pasado en la historia con ningún futbolista. Lo cual significa. Lo cual significa que, estando totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Miguel sobre Alavés, es evidente que ese muchacho es un enorme futbolista.
Sí. No, y que ahora es un problema más para el entrenador.
Claro.
Que tendrá que decidir según su criterio.
Pues no, está mal el problema ese.
Ha faltado
que Casemiro en el banquillo.
Bueno,
problema no, porque no había nada.
No. Pues si lo dejas, se puede entender. Pues
mira, de momento estaba recuperado, tenía el alta y en los dos partidos el que ha sido titular es Marcos.
No, sí, pero ha jugado en los dos partidos de aquel
año. Que sí, que sí.
Con el alta, porque ha hecho una pretemporada exquisita de 4 días y ya ha jugado en los dos partidos.
Pues es normal que juegue.
Casemiro ha entrenado 4 días.
Pero de momento recuperado, titular indiscutible.
Sí, sí, pero que lo ha puesto en los dos partidos porque ha hecho una pretemporada en la que nos ha llamado la atención.
¿Qué estás diciendo? ¿Pero me estás queriendo vender que Solari no es justo con los jugadores?
Yo sabes lo que trato de vender.
Sí, sí, algo ha sido Solari es coherente.
Los entrenadores toman decisiones.
Sí, sí, claro.
Y sus decisiones las toman no por la justicia futbolística, sino por sus gustos. Por sus gustos.
No, claro, hombre, normal.
Es uno de los, de los parámetros que tienen.
Evidentemente. Desde que el fútbol es fútbol.
Pero que no me vendáis el pollino de la justicia futbolística, porque no existe.
No, es su justicia.
Yo es que no he visto a nadie que te esté vendiendo el pollino de la justicia.
Y lo que sí que es verdad es que es coherente, cosa que no fue el Julen Lopetegui.
Afortunadamente la temporada es muy larga.
El debate este de que el mundialito no vale para nada y todo eso es muy viejo, ese debate, ¿no? O sea, vale más no.
Absurdo, nada, absurdo. Es
bueno, eso es debate cada vez que hay mundialito, ¿no?
Cada vez que gana el Madrid.
Lo que se puede decir del mundialito es que cada edición los rivales son más rocosos y más complicados.
Es absurda hasta la Champions cuando la gana
el
Madrid.
Eso es lo que se puede decir.
Es el peor torneo de la historia.
Es de risa. Es el parque de atracciones, es Disney World.
Vosotros jugasteis una final de la Intercontinental porque fuisteis subcampeones de Europa y todavía estáis viviendo de esa de esa final.
El único torneo serio que ha habido se jugó en agosto, era la Supercopa Europa, que tenía el campeón de la Champions con el campeón.
Eso es verdad. La Champions estoy cansado cada año de leer a los expertos.
O sea, perdón, tiene más importancia la Supercopa de Europa que el Mundial de Clubes.
Por favor, del ganador.
Vamos a hacer esa pregunta.
Tranquilos. No, no os alteréis, tranquilos, a ver.
¿Cómo haces esa pregunta, hermano? Si salta a la vista.
En realidad el torneo es la Supercopa de Europa.
Hombre, a ver, Bustos, admitamos que una cita, una final contra el Atlético de Madrid es más dura que una contra el Alain este.
No, admitamos
el Aladín.
Que la gente cambia el criterio en función de quién sea el vencedor.
Yo entiendo que la gente... Es una cosa, Jorge, cuando el Atlético juega la Intercontinental diré que es una bacalada.
Antonio, no cambiaría, sé sincero, no cambiaría la Supercopa que le habéis ganado al Madrid por haber ganado la Intercontinental, previa victoria en la Champions.
Ni mucho menos.
Esa es la clave de todo.
La clave...
Previa victoria en la Champions.
Es que para ir a jugar la calada tienes que ganar la Champions.
Te trataba de decirte que cada año los expertos, cada vez que empieza la Champions, dicen la más dura de la historia. La gana el Madrid. La más blanda. Entonces, claro, llegará un año, imagino, que el Madrid no ganará la Copa Europa, porque si no habría que acabar con el torneo. Es una coña marinera todo esto. Pero bueno,
el mundialito solamente lo pueden jugar.
Para empezar, llámale mundial, que no es mundialito.
El mundialito solamente lo pueden jugar.
Te ha hecho caso, ¿eh?
El campeón de Europa y el campeón de América.
El mundialito solamente lo pueden jugar los que son campeones. Y el Madrid ha sido
el anfitrión.
Y él no tiene culpa de que los rivales que juegan allí sean muy malos.
Claro.
Él no tiene ninguna culpa.
Pero estás de acuerdo
Si hubieran ganado la Champions otro equipo, sería el que estaría allí intentando ganarla. Ahora, dicho esto...
El remate del torneito...
El gran problema que tiene el mundialito es que la diferencia entre el fútbol europeo y el resto de fútboles es que son otros deportes.
Sí, sí.
O sea, en Europa se juega un deporte,
culpa
se llama
del Madrid.
Fútbol... No es culpa del Madrid. Pero que estarás conmigo, Guas, que la diferencia se ha agrandado de tal manera...
Que si hubiera ido el Atlético también lo hubiese ganado.
No, y el Deportivo de La Coruña hubiese ganado.
Escúchame, la diferencia entre el fútbol europeo y sudamericano es abismal.
Mi Badajoz habría sido campeón del mundo.
Por lo tanto,
mira, Lama, Diario Sport, diciembre de 1814, que fue cuando el Barça ganó la última Champions. Reyes del mundo. Pues ya está, pues sigamos para Vico.
A ver, yo creo que en aquel momento...
Y es que el Madrid es rey del mundo.
Pues claro, en aquel momento es así. Oiga, el torneo es lo que es. Pues mire usted, pues sí. Pero que le diga, pero lo juega, como tú bien dices, claro, el campeón de Europa, claro, de América...
Y es que el torneo no mide futbolísticamente al Madrid. Ajá. Esto lo sacas de su contexto, lo pones a finales de julio y dices, bueno, pues un torneo de verano apañado. Pero no es eso lo que mide al Madrid. Lo que mide al Madrid es poner los siete trofeos de campeón del mundo, uno detrás de otro. Que quiere decir que has ganado antes la Champions,
claro,
y que vas donde te mandan, a Tokio o a Abu Dhabi, donde sea, y lo ganas. Toca contra esta pobre gente de ayer.
Contra esta pobre gente.
Mira, si la NASA hace un torneo intergaláctico para
retratar o celebrar quién es el mejor del universo, del planeta tal, pues enfrentará al Madrid contra un equipo de marcianos. Y no, eso no quiere decir que sea un torneo serio. Te quiero decir que lo que está mal hecho es el
remate. La teoría me he perdido.
Lo que está mal hecho es el remate final. Mira,
yo creo que la FIFA va a aprender de esto en una cosa que yo creo que...
Que haga un partido y que mida
para el torneo. Es malo lo que ha ocurrido en esta final. Esta final la han jugado dos equipos, uno el campeón de Europa y el mejor equipo del mundo, que es el Madrid, y el otro es un equipo que no ha ganado nada.
De preferente de allí.
No, te quiero decir que es que ni siquiera es campeón de ninguna conferencia.
Sí, local, de preferente.
Es el equipo invitado. Entonces, claro. La FIFA se tiene que plantear... Os voy a dar otro detalle que era tremendo.
Es que tú imagínate la foto, Manolo, si gana el Al-Ahly, imagínate, claro, la foto de esa gente debajo del arco.
¿Eh? ¿Sabes cuántas televisiones, Juanma, había en directo? O sea, porque sabes que Televisión Española dio el partido, sí, pero no fue en directo a retransmitir el partido. ¿Sabes cuántas televisiones, sabes cuántos puestos de comentarista había para ver el partido?
¿Cuántos?
Siete.
Si lo dices, cinco.
Siete. Y en, sí, no, cinco en el caso.
No, yo, para cuando final, tú has hecho la pregunta, yo iba a decir cinco. Porque
pues siete,
si la haces,
y de las
es porque
siete
habían
eran,
eso, entre cinco
y de las siete éramos tres radios españolas. El resto eran televisiones de todo el mundo, puesto de comentarista. Es decir, que es un partido que la FIFA se tiene que plantear.
Es un negocio. Es un...
Que no, es que no es un negocio.
No, es un mal negocio.
La FIFA se ha dado cuenta que esto no le vale. Tiene que hacer algo, cambiarlo. Por eso van a cambiar el formato. Porque, oye, hay algo más grande. Es decir, soy el campeón del mundo. Tú tienes que venderlo bonito. Y tendrán, no sé qué hacer, pero tendrán que hacer algo para darle un poquito más de vida al torneo.
Que hay en una liga mundial. ¿Pero cómo se puede mejorar
difícil
esto?
Pues no lo sé, mira.
No, o algo cada cuatro años.
Lo que estaban pensando era el Mundial de Clubs cada cuatro años.
A un partido, a un partido.
Oye, Emilio, un Mundial de Clubes cada cuatro años es una chufla.
Bueno, no, yo te digo lo que están pensando, no digo que lo vayan a hacer.
No, pero es que hay un problema de origen, que es que la preponderancia o la ventaja de Europa con el resto del mundo en el fútbol es tan grande que no hay forma.
Entre otras razones por una cosa que no decimos aquí, y es por el expolio que los clubes europeos le hacen a los americanos.
Bueno, la pasta, chato, la pasta.
Ya está, vale, no.
Digamos,
porque si todo el mundo que han fichado, si hubiera quedado allí, el campeón americano hubiera sido otra cosa.
Pero es que decir cosas
mensajes
que
de los oyentes a este último tertulión. Es el último tertulión del año. O el domingo que viene. El domingo que viene hay tertulión. Sí, habrá tertulión, claro. Sí, sí.
El domingo 30,
sí, por supuesto. Entonces, sí, el domingo habrá tertulión. Pues en este tertulión de Nochebuena. ¿Verdad, Alberto Araúz? Muy buenas.
¿Verdad, Juanma? ¿Qué tal? Muy buenas. En el 637-230010 están escribiendo muchos oyentes al WhatsApp y como todos los fines de semana estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y casi todas las opiniones giran en torno al caso Isco. Santi dice: lo de Isco solo tiene una solución y es muy sencilla, que se marche Solari cuanto antes, que va a aportar mucho menos al Real Madrid que Isco, lo tengo claro. Juan dice: ¿y no será al revés, que con 3-0 es más falta de respeto sacar 10 minutos a Isco? El caso,
lo que ha dicho Siro, sí.
El caso es sacar punto a todo, aún ganando el Mundial. José dice: el que faltó al respeto fue Isco al cuerpo técnico y no al revés. Gaby: Isco me recuerda a Guti, un jugador que podría haber sido una estrella mundial, pero al que se le recordará por no haber logrado ser nunca titular indiscutible en el Real Madrid. Jorge: el Madrid es el perro del hortelano de las jóvenes figuras del fútbol español. Compra a Isco, a Asensio, a Ceballos y ahora a Brahim Díaz. Pierden ellos y pierde la Roja. Raúl dice: la irrupción de Llorente demuestra dos cosas. Uno, que es un jugador muy aprovechable para el Madrid. Y dos, que es incomprensible que para Lopetegui no sirviera ni para el trofeo Bernabéu. Y por último, dice Pablo: pues yo me he quedado con las ganas de saber qué es lo que no puede faltar en la mesa de Juanma, que es el único que no lo ha dicho.
Ah, es verdad, pues lo digo. La sopa de marisco de mi madre, el cordero de mi suegra y el vino. El vino.
Respuesta
buen vino,
políticamente
vino.
Correcta.
Sí, sí. Hombre, sí,
has metido sobre en el bolsillo a varias personas.
Hombre,
que... ¿Cómo se nota? Todos los que mencionan a la suegra, ¿cómo se nota que están ahí, eh?
Atrapados.
Bueno, ¿cómo se nota que está la suegra? Que es importantísimo.
Eso es muy importante. Muy
a ver
importante.
¿Quién dice lo contrario?
Nadie va a decir lo contrario porque...
También te digo, todos tenemos mucha suerte con nuestras suegras,
Telesuegra manda el cordero.
La pena se me escuadre de todo esto...
No, pero tengo mucho miedo a lo que vas a decir.
No, al contrario, al contrario. El tiempo, porque hay quienes no tenemos ni madre ni suegra. Pues el tiempo, cuando llegan,
exactamente.
Cuando llegan esos momentos son los momentos jodidos.
Estas escenas de mañana que son tan bonitas y tal y no sé qué, a veces tienen un lado tan difícil para los que no están. Pues mira, ¿sabes con quién? Lo he estado hablando ahora con Cañizares, porque Cañete ha pasado un año muy duro, ha enterrado a un niño a su hijo de 5 años.
Sí, sí.
Y claro, le digo, ¿cómo estáis? O sea, teniendo en cuenta que mañana es Nochebuena, y me ha explicado pues que están bien, porque lo ven desde un punto positivo, con mucha fe en casa, creyendo que hicieron lo posible, etcétera, etcétera. Pero claro, son fechas para el que haya tenido un año difícil, son fechas también complicadas. Así que disfrutemos, mientras estemos todos y estemos bien, disfrutemos, que ya llegarán las curvas. Sigue el tertulión en la COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad queremos hacerte unos regalos muy especiales.
Y por eso, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Celebramos y seme la paz.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla Retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en El Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta Navidad vas a acertar con Norauto. Por tus compras superiores a 150 euros, llévate un vuelo de ida y vuelta para 2 personas y elige tu destino, Europa, España o Marruecos.
Consulta condiciones en norauto.es. Los domingos abrimos para ti. Más info en norauto.es.
CaixaBank gestiona a través de Vida Caixa los planes de pensiones de sus clientes de forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por eso ha obtenido la máxima calificación que otorgan los principios de inversión responsable de Naciones Unidas.
Ofrecer planes de pensiones responsables nos hace diferentes. CaixaBank, banca socialmente responsable.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza, que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, tertulión, tiempo de juego, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española en este día ya de Nochebuena. Enseguida estamos con el líder, con el Barça, con el Atleti, con el Sevilla, con todos los equipos que son noticia, pero yo creo que hoy ha habido bastante pollo en Valencia y que lo que ha ocurrido en el campo pues demuestra que la situación está muy enconada también allí, con el juego, con la propiedad del club, hasta con el banquillo hoy. Ha habido quien ha pitado a Marcelino. Era un sector pequeño, pero bueno, hay quien ha pitado a Marcelino, que el año pasado hizo...
Fútbol,
sí, el año pasado hizo un año absolutamente con el Huesca, extraordinario.
Con el Huesca, con el Español, en el Wanda... mucho con el Eibar en el campo del Betis.
Bueno, esto ha dicho Marcelino. Esto ha dicho Marcelino después del partido.
Son momentos de dificultad. Destruimos, dividimos.
el entrenador es el problema y el club establece que el entrenador es el problema, tomará la decisión. Siempre es el problema el entrenador aquí en Valencia en los últimos años, única y exclusivamente. ¿El cambio de entrenador produjo un cambio radical de resultados? El club decide. Nosotros seguiremos trabajando con la misma humildad, con la misma ambición, con más ilusión que el día que llegamos. Soy optimista y creo que esta situación se va a revertir.
Esto es lo que ha dicho Marcelino. Rafa Villarejo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Buenas noches. Sí. Está también nuestro compañero Fermín Rodríguez desde Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
A ver, Rafa, situación muy complicada, porque el equipo ha ganado en el descuento, en el 94, de hecho después del gol se ha acabado el partido, pero incluso con esas ha habido bronca al final.
Sí, yo no me atrevo a descifrar, la verdad, y no sé si es exagerado o no decir que el gol de Piccini ha salvado la cabeza de Marcelino. Digo que no me atrevería a apostar por ello, pero tampoco a descartar esa opción, porque son 10 empates y hoy, como decía Guas, visitaba el colista del Huesca Mestalla y la situación, la verdad, es que se ha complicado bastante. Lo que tengo claro es que ese gol lo que sí ha hecho es acabar con un debate seguramente muy encendido que hubiese habido durante este parón navideño sobre la idoneidad de seguir o no Marcelino al banquillo de Mestalla. No ha sido mal partido del Valencia, pero seguramente lo más justo hubiera sido un empate. Y como dices, la gente ha acabado mostrando incluso pañuelos en el estadio de Mestalla, a pesar del subidón que ha provocado el gol en el minuto 93. Meter el gol Piccini y acabarse el partido, así que no daba para más, insisto, a pesar de los tres puntos. Que ha dado además un subidón de la clasificación, ha subido 6 puestos de golpe el Valencia, estaba 14º y ahora está 8º a solo 4 de Europa, pero insisto, a pesar del subidón y el gol de Piccini, ha habido run-run y pañuelos en la grada de Mestalla.
Luego lío de Garay, que cuando acaba el partido que una cámara le pilla diciendo Garay que les den por el culo a los aficionados porque estaban gritando en ese momento o pitando. Sí. Y por la tarde ha pedido disculpas en el Instagram diciendo que, bueno, que le respeta.
No lo ha hecho Isco, pero sí lo ha hecho Garay también. Sí, bueno. La verdad es que se apoya en la adrenalina y yo diría que se ha disculpado a medias. Hay que entender al futbolista y el subidón y las pulsaciones, pero yo creo que la disculpa le ha quedado a medias a Garay y me da la sensación que no se va la gente muy convencida de esas disculpas de Garay.
Fermín, tu diagnóstico, ¿Marcelino es problema? ¿Es un problema ahora mismo en el Valencia?
No, yo creo que Marcelino no es un problema. Sí que es cierto que no está cómodo el técnico y ha hecho unos cambios un poco raros. De hecho, por no sacar a Batshuayi cuando estaba 1-0, ha puesto a Cherichev de media punta y en cuanto ha marcado el Huesca, ha sacado a Batshuayi de delantero. Es decir, que no está fino tampoco. Yo creo que la presión también le está afectando y creo que esta victoria de manera agónica lo que hace es que el Valencia se vaya de vacaciones más tranquilo, porque el volcán ha estado a punto, pero de una erupción de, vamos, como decía Rafa, a saber cómo hubiera acabado la fiesta de hoy.
Típica de Mestalla, Fermín, sí, típica de Mestalla.
No, es que la gente está muy nerviosa. Además, hoy ha habido, como decías, Juanma, algunos pitaban, o sea, criticaban a Marcelino, cantaban contra él, pero enseguida un sector también silbado como para que no se escucharan esos cánticos. Es decir, que la afición también está un poquito ahí como bastante dividida en el diagnóstico. Lo que está claro es que el Valencia está sufriendo muchísimo. Para mí la foto del partido es Piccini se quita la camiseta y Parejo y Gaya, que son dos futbolistas que lo viven, que sufren, que asumen responsabilidades en el campo, se han tirado a la hierba y no han celebrado gol desesperados. O sea, imagínate la presión que soportan.
Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿para vosotros es penalti la jugada del minuto 85? Sí.
Descarado.
Sí.
Para mí también. Descarado.
Para todos.
Descarado.
Estamos hablando de un penalti, de un posible penalti no pitado al Huesca.
Pero para todos no, Juanma. Ni para el árbitro, ni para el del VAR. Que sigue, por cierto, que sigue esa cada día más. He escuchado a Melero hablando ahora con Corrochano, que cada día sigue teniendo más adhesiones el VAR. Es acojonante, como bien dice Guas, que ni el árbitro ni el del VAR vean penalti. Para todos es penalti, menos para el árbitro y para el del VAR.
Pues yo acabo de hacer un programa de televisión con 3 exjugadores, sí, Y los tres me dijeron que se podía evitar o que no se podía evitar.
Eso es lo que ha pasado, claro.
Hubieran pitado todos menos
el del VAR y el árbitro.
Bueno, podían pitar y, por ejemplo, no se ha pitado.
Con lo cual,
¿sabes lo que te quiero decir?
No, pero escúchame, es que pues, se podía pitar incluso falta contra el Huesca.
A ver, ¿Fouto está Fouto? ¿Fouto?
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Hola, ¿dónde estás hoy, Fouto?
Tres jugadores te han dicho eso.
Sí.
Tres exjugadores.
Tres exjugadores. ¿Te digo los nombres?
Suma cuatro, porque ha habido otro en tiempo de juego que ha dicho que no es penalti.
Estupendo.
Vale. Ha habido otro
jugador.
Tiempo de juego, no sé si conocéis el programa, tiempo de juego, se emite en la cadena
Copa. De hecho, ha dicho que es no es penalti. Que los domingos tiempo de juego.
Albelda decía que no era
penalti. Ya empiezas faltando.
Albelda, que recordemos que toda la vida juega en el Huesca.
No, Manolo Lama, que recordemos que es instructor FIFA.
Sí, ¿y a mí qué? Y el árbitro es internacional y mira qué malo es. ¿Y qué me quieres contar a mí?
Pues imagínate lo que tengo que dejar.
Mira, Fouto, repito, que un tío no vaya a ver eso en el VAR, o sea, habla de lo que es el VAR.
El árbitro no tiene por qué ir a ver esa jugada.
No, pero el del VAR sí puede decirle, el del VAR le puede decir a
el VAR le ha dicho. ¿Tú sabes qué le ha dicho el VAR?
Sí, el VAR le ha dicho que no es penalti.
No, eso no lo ha dicho. Eso
hombre, tape los dos, no, ha dicho el otro.
Eso no lo ha dicho.
¿Qué le ha dicho el VAR?
No mientas.
¿Ha sido penalti?
Falta del Huesca.
No, lo que el VAR le ha dicho...
¿Qué le ha dicho?
Lo que el VAR le ha dicho es qué ha visto en esa jugada.
¿Qué ha visto?
El árbitro ha descrito lo que ha visto en esa jugada.
¿Qué ha visto? Pero cuéntanoslo tú que eres el listo.
Bueno, te estoy diciendo lo que el árbitro
ha visto. A ver, venga, vamos.
El árbitro ha visto un empujón lo suficiente para no pitar penalti.
O sea, un empujón dentro del área no es penalti. Sí,
exacto,
venga,
exacto.
Vete a tu pueblo, es que no tú, el del VAR y el árbitro.
Lama, no empieces. Lama, no conviertas esto en... No bajes ahí.
Juanma, te voy a decir una cosa. No. Hay una cosa que no soporto de los árbitros, que es cuando se inventan cosas. O sea, tú le pegas a un tío un empujón dentro del área y ahora resulta que los empujones dentro del área no son penalti.
Y una mano tampoco es penalti. Vale, no todas las manos, no todos los agarres, no todos los empujones.
Vámonos, Huesca, vámonos.
Juanma, ¿me dejas hablar un segundo?
Yo sí, el que no te deja es Lama.
Claro, no, pero yo es que no voy a gritar ni voy a...
Perdona, una pregunta. ¿Dónde estás hoy?
Estoy en mi casa.
¿En dónde?
En Mérida.
¿Y ahí no tienes que salir a la calle para hablar?
No, aquí la casa más cerca está a 1 kilómetro, no te preocupes.
Ah, vale. Entonces grita, coño.
Pues grita, hoy puedes hacer lo que quieras.
Bueno, yo siéntete libre, creo, Juanma, te lo voy a decir de verdad, o sea, lo que yo creo. O sea, yo creo que lo estamos explicando mal a la gente, creo, ¿eh? Sobre todo en las jugadas en las que si el árbitro tiene que ir o no a verlo al monitor. Vamos a ver, si el árbitro ha visto la jugada en directo, no tiene que ir al monitor. O sea, no tiene que ir al monitor, solo va cuando no ha visto la jugada y le dan una segunda oportunidad para verla. Cuando no has visto una mano o cuando has visto una cosa que no ha ocurrido, como por ejemplo en el penalti de Varane. Un segundo.
No, déjame el penalti de Varane. Y el del VAR no puede reclamarle, míralo, por favor.
Eso es, Emilio. Entonces, el árbitro de VAR le dice a Gil Manzano: Jesús, ¿qué has visto? Pues yo he visto un empujón, o he visto una carga, o he visto tal, la he visto perfectamente, pero para mí no es lo suficiente como para evitar penalti. En el momento en el que tú al VAR le dices eso, que no se nos es una locura, porque ahora Juanma Castaño os ha dicho que tres exjugadores que han jugado al fútbol, vosotros lo más cerca que habéis visto un balón redondo es una palangana. Un segundo, Emilio, no cuesta nada
que el del VAR le diga, oye, por favor, míralo.
Pero es que el protocolo del VAR aprobado por la FIFA no dice eso, Emilio.
Eso no se puede hacer. Otra cosa es que
a vosotros no os guste el protocolo del VAR. Entonces vais a Infantino, vais a la FIFA y decís, mira, soy Emilio Pérez de Roja, soy Manolo Lama y no me gusta el VAR. Pero el protocolo del VAR no dice eso.
Para ser más concreto, Fouto, el Valencia al margen, porque el Valencia pasaba por allí.
El Valencia no pasaba por allí. Lo que pasa es que a ti lo que te gusta es quedar bien con los del Huesca.
Cuando tú estás diciendo eso del VAR y el Huesca, estás diciendo que al Valencia le han beneficiado.
Porque cuando a un equipo le perjudican, a otro le benefician, es más grave. Porque los puntos no se los queda el árbitro, se los queda un equipo.
Permítame que el Valencia pasaba por allí.
Al Valencia le han beneficiado. Como el otro día beneficiaron al Atlético de Bilbao cuando no le pitaron el penalti a Mata.
Pero hay un perjudicado.
El Valencia la semana pasada se estuvo quejando del VAR.
O sea, sí, sí, en Eibar.
Pero si me dejas acabar, te digo que el Valencia...
Claro, yo digo no que, manera, estas, que todas las semanas y todos los domingos es lo mismo y os estáis chocando con
todo. Es una broma. Porque
ya estáis explicando mal.
Es una broma.
Vamos a tener la misma discusión.
Estáis explicando mal. No
vamos
pero a tener Juanma, un segundo. Sí. Juanma, es que lo estamos todas las semanas explicando mal a la gente.
No,
con lo cual, si nosotros, que somos los que los tenemos que explicar, se lo explicamos mal al oyente.
No, pero tú lo haces
el oyente al final. Claro, no, porque no me deja hablar porque uno grita, el otro no sé qué y entonces no se puede explicar bien.
No, no,
pero
mira,
si a mí lo que me tenéis que explicar. Otra cosa es que no os guste. Oye, mira, a mí no me gusta cómo actúa el VAR. Claro. Pues ya está, eso es una, eso es otro debate. Sí, pero sí, el VAR con una jugada que el árbitro ya ha juzgado en el campo, no pueden ir a ver.
Juzga mal,
ya está. Lo que estáis consiguiendo
que
es que hasta los que nos gustaba el VAR ya no nos guste. Porque claro, explícame en tu protocolo, en el partido famoso Madrid Barcelona Madrid, que el árbitro, en el que el árbitro interpreta en el campo que no es penalti, ¿por qué después el protocolo le dice que es penalti?
Ciro, perdona, que somos la única liga en la que el Comité Técnico de Árbitros ha puesto el audio. Que esto es histórico.
Y que ponga el de hoy, que ponga
el audio que quiera. El audio que pita corre.
El audio es impecable. El audio de ese día es impecable. El comportamiento del árbitro fue impecable.
El árbitro de campo.
Porque tú tampoco haces todos los días un trabajo impecable, Manolo.
Bueno, casi todo.
Perdona, no, perdona un segundo. Un segundo, Juanma, para contestar a Ciro. En esa jugada, Ciro, el árbitro le dice al VAR, saca Varane el balón. Entonces, ¿por qué va a verla? Porque Varane no saca el balón. Porque lo que ha dicho el árbitro al VAR no pasa nada.
Escúchame, tú me dices que el protocolo es que el árbitro interpreta.
Ya
no, que no. Es cuando el árbitro no ve una jugada o cuando interpreta algo que no ha ocurrido. Algo que no ha ocurrido. Hoy, por ejemplo, perdona, en la jugada de hoy que
se
me empujó a Longo,
si el árbitro... Es penalti y roja.
Mira, para que lo entendáis perfectamente, si en la jugada hoy del penalti de Longo, si el árbitro dice que no ha visto el empujón, el VAR le dice que vaya a verlo, pero al verlo y a juzgarlo ya no tiene por qué ir. Y no tiene que ir al monitor para contentar un equipo.
Un mangazo.
Para contentar un equipo.
Ya está. Y una pregunta. ¿Y no limitaríamos las polémicas si cada equipo, como en el tenis, tuviera dos peticiones de VAR por parte o una y una? Yo qué sé. Porque
eso no es necesario porque el VAR ya actúa en todas las jugadas.
Si va a hacer lo que le da la gana.
Es que el VAR ya entra
en todas las jugadas. Lo ha mirado dos o cuatro.
Foto, acabas de decir que no entra en todas las jugadas porque hubiera entrado.
Que analizan todas las jugadas.
Digo,
y preguntan al árbitro.
Cuando se lo que el Valencia. No
visto, a ver, va a Antonio Ruiz quiere hacer una pregunta y va a hacer la pregunta y se cierra el tema.
Y además, inocente, ¿no? Una pregunta ingenua, diría yo.
Venga,
mira, ¿cómo puede estar el protocolo del VAR por encima del.
¿Tú lo has leído, Antonio?
No, pero déjame que acabe la pregunta.
¿Pero cómo que no? Pero déjame que leído, léetelo.
Pero déjame que. Yo soy muy ignorante.
Eres periodista. Hablas a un micrófono, no hablas a una palangana.
Pero déjame que hable la pregunta.
Y dale con las palanganas hoy.
Pero déjame que haga la pregunta si no ha empezado todavía. ¿Cómo es posible que el protocolo del VAR esté por encima del sentido original del VAR, que era corregir errores de bulto del árbitro en el terreno de juego?
¿Pero por qué es un error de bulto si ha habido futbolistas que te ha dicho Juanma que el penalti se puede pitar o no? Que es una jugada de interpretación.
Eso oí, pero
había que agarrar. Muy tarugos y muy cabezones.
Vale, esa pregunta ya está respondida. La siguiente pregunta, esto es una entrevista a Fouto. Por primera vez estamos entrevistando a Fouto. Miguel, quería preguntarte algo, Fouto.
Venga, Miguel, pregunta.
Quería preguntar si
es un mangazo.
En una jugada como la de hoy
lo han conseguido.
Puede darse la circunstancia que el árbitro vea una cosa y el VAR vea otra, pero como el VAR dice que ha visto un empujón y no le parece suficiente,
claro,
no pite el penalti que sí ve el VAR.
Eso es, porque el VAR nunca va a medir la intensidad del empujón, del agarrón.
Claro.
Ojo, cuidado, que no estamos diciendo que no sea penalti.
Como una casa,
Claro,
Juanma, llama a los 13 futbolistas. Claro, sí, llámalos ahora.
Te he dicho que los 13 futbolistas no dijeron que no fuera penalti. Dijeron
que se puede pitar o que no se
dijeron que entendían que esa jugada se pitara como penalti.
Y
aquí lo sabes tú todo. Si todo lo que no...
A Messi, a Cristiano Ronaldo y es penalti. A Griezmann, hombre.
Populista. Eres un demagogo. Hombre.
¿Cómo que un demagogo? Digo la verdad.
Venga,
¿tú crees que lo que hicieron a Mata se lo hace a Luis Suárez Ramos?
Vamos.
¿O se lo hace a Benzema, Piqué y no pita penalti?
Y
venga, hombre. Miros ya a vuestro pueblo con él.
Otra vez.
Sí, ahora. Al pueblo y a la montaña.
Habéis conseguido que esté con Lama.
Qué pena que ni en noche... No cambias ni en Nochebuena. Ni en Nochebuena.
Tú, el vecino del VAR, no, Foto, que ese es el presidente. Tú, el secretario general del VAR, que es Juanma. Lo que sí le hicieron al Getafe con Mata, madre mía, eso no se lo hacen al Madrid, al Atleti, al Barça, claro, ni en pintura. Ni, ni en pintura. Vale.
Claro, por eso tú abriste el programa con el Getafe.
¿Sí? Yo abrí con el Getafe, sí, señor. Sí. Abrí y te metí a ti para preguntarte. ¿Y sabes lo que hiciste? Rajar del presidente.
No, tú metiste.
Tú rajaste al presidente.
En el último minuto
le llamaste boca chanca. Bueno,
que vienes dando aquí lecciones. No, y luego
tú eres el que diste lecciones y le llamaste boca chanca.
Manolo.
Mangazo.
Manolo, puedo tomar la decisión. Manolo, te voy a expulsar de la tertulia, ¿eh?
Dios quiera, por favor. No,
me voy contigo, Manolo.
Si esa es a Manolo, yo me voy. Escucha, si esa es a Manolo, yo me voy.
Vámonos, que voy también.
Y sin revisar el bar, ¿eh?
Que sea Nochebuena, no me ablanda el corazón. Y te lo digo en serio.
Vámonos y que haga el programa solo con Juanma.
Si expulsas a Manolo, yo me voy también.
Ya está, para que veáis lo que es Lama.
Vamos, si Lama, yo me voy.
Vámonos, ya estoy montando un motor.
Vámonos, todos
somos Manolo.
Todos somos Manolo.
O entra Lama o no entra.
Vale, Fouto. Para cerrar,
mancazo.
¿Qué no puede faltar en tu mesa de Nochebuena, Fouto?
Una palanca.
La foto de Lama. Pongo una diana y pongo unos dardos y empiezo así, pum, entre langostino y langostino.
Vale.
Y si Fouto, vaya, pides el bar.
Fouto, da un saludo.
Mancazo, Fouto, mancazo.
Fouto,
¿de qué colegio arbitral es Gil Manzano?
Tomás, ¿qué tal comes en Huesca cuando vas bien, no?
Cojonudo, y en Mérida de puta.
No te falta la postre, ¿no?
¿De qué colegio arbitral es Gil Manzano?
En el de Don Benito. ¿Conoces dónde está Don Benito?
Mangazo.
Sí, señor.
Hasta que tú comes bar en Huesca. Tú comes bar en Huesca también.
Ya en Huesca ya no me quieren.
Yo te lo digo en serio. Sois todos malos, malos. No, pero malos es que tenéis una maldad dentro.
Le voy a preguntar a Noelia quién eres tú, hombre.
Ni en Nochebuena, perdón.
Juanma, no soy tan inocente, lo paso mal aquí.
Nosotros, Juanma. Te incomoda esto, Antonio.
Claro, porque soy muy ingenuo. Yo me lo
creo.
Nosotros, Juanma, nos mordemos el labio y nos envenenamos.
Sí, sí.
Pero tenemos el anticuerpo nosotros mismos.
Juan, yo no tengo ni labio.
¿Qué va? Yo tampoco.
Bueno, oye, Fouto, ¿qué pasa?
Yo bebo por la oreja. Mañana la bebo por la oreja.
Feliz noche, Fouto. Que...
Venga, igualmente para todos.
¡Mangazo!
Incluido.
¡Qué vergüenza!
Se ha ido ya.
Hasta luego.
¿Se ha ido Fouto ya?
No, estoy aquí, dime.
Está camino de Huesca.
No, perdón. Tiene un mérito lo que haces, chaval.
No está pagado ese trabajo.
Tiene un mérito. No está parado. No está pagado. El trabajo de este tío no está pagado.
No está pagado. Hay que reconocerlo, ¿eh?
¿Qué?
Porque defender lo indefendible es muy difícil.
Es
muy difícil.
Tiene mucho.
Bueno, Fouto, un abrazo, hasta luego.
Por fin, mangazo. ¿Para ti es penalti o no?
Para mí,
¿tú has sido futbolista?
Para mí es
penalti. A ver. Ah, para ti es
penalti.
Es.
¿Tú que has jugado al fútbol con esos tres futbolistas?
No me lo creo.
Bueno, no me lo puedo creer. Hombre.
Ahora viene Fouto y dice: ¿se puede pitar o no se puede pitar?
Rafa Villarejo, Valencia, felices fiestas. Un abrazo. Feliz fiesta
a todos. Villarejo, que también.
Qué grande eres, Villarejo. Qué grande.
¿Es penalti o no?
Penalti clarísimo.
Vamos, vale. ¡Mangazo! Menos los árbitros y los futbolistas, todos los que no saben de esto.
Pero Villarejo porque utiliza técnicas extrañas.
Claro. Sí.
Protocolos.
Un abrazo, Rafa.
Un abrazo fuerte, adiós.
Fermín, así lo mismo, feliz noche. Un abrazo.
Pregúntale a Fermín.
Ya lo ha dicho.
Yo he dicho penalti, claro.
Clarísimo.
No sé oírte otra vez,
Juanma.
Dime, Fouto, todavía.
Juanma, una cosilla. Para Albert Luque, que ha comentado el partido de la Liga TV, tampoco es penalti.
Tampoco.
¿Quién es Albert Luque? ¿Con quién ha empatado?
Al óptico.
Es que aquí le caiga todo.
Al óptico.
Pobrecito Luque.
A ver, que trabaja
un gran tipo Luque.
Le habrá mandado un WhatsApp a Fouto o algo.
Oye,
diciendo, no, pues...
un gran tipo Luque que necesita gafas, nada más.
Sí. Y que trabaja en media pro, joder.
Yo creo que para el Belda no era gente. Penalti, ¿no?
Oye, Lama, te perdiste el fiestón que organizó MediaPro el viernes en Madrid, creo. Que
bueno, espero que tú no hayas ido.
No, yo no fui.
Ah, menos mal.
Sé que hubo algún intruso, ¿eh?
Sí, se colaron bastante.
Se colaron algunos diciendo, ¿no? Por cierto, que iban de parte de Manolo Lama.
Sí, me llamaban para decirme, ¿cómo me puedo colar? Y yo dije, me pregunta por este.
Sí, sí. O sea, admites que has participado en que se colaran.
Muchos, además. De lo que me siento orgulloso.
Lo sé. Mensajes de los oyentes al Tertulión. Estamos en tiempo de juego. Estamos en plena Nochebuena. Alberto Arau.
Y que están opinando muchísimo sobre el VAR. Juanma, Nicolás dice: el robo al Huesca es de los de retirarse del campo. Y
pero
más aún
no
con el
VAR.
Es una vergüenza. Javi dice, dejad hablar a Fouto, es el único que conoce el funcionamiento del VAR y lo único que hacéis es impedir que aprendamos de él. Fouto, hay muchos que estamos contigo. Otro más que defiende a Fouto. Es gracioso escuchar cómo Fouto intenta explicar constantemente con argumentos el funcionamiento del VAR y mientras los tertulianos salidos de la cueva de Altamira le interrumpen. No sea que le empiece sin argumentos.
La palangana de Altamira.
Sergio, yo salí del trash.
¡Mangazo!
Sergio dice, el VAR no es infalible, pero quejarse del VAR es preferible que haya 100 errores o 25. David, hay gente...
No, que me robe uno solo, no tres o cuatro.
David dice, hay gente que ha pitado a Marcelino porque no entendían que con 1-1 solo estaba calentando Bezo, que es central, y al final ni hizo todos los cambios cuando iba a empate. Rafa dice, Siro, cuando jugaba al Barça, decía que el Mundialito era el torneo de la galleta. Supongo que ahora pensará igual.
No, tengo mis prioridades.
Y por último, José dice, lo que gana el Madrid para barcelonistas y atléticos siempre es una bacala infame, y en realidad les encantaría a ellos ganar estos títulos.
Nada, yo le doy mucho valor.
Ahora vamos a hablar del Atleti.
Sí.
Mangazo Sevilla. También ayer al Español, ¿eh? Mangazo,
sí, no,
¿eh? Sí, el juego del gol.
Este es un pueblo, como dice la mamá.
Mangazo también.
No sé si habéis visto unas imágenes que acabamos de poner en Vamos de Simeone con el público del Metropolitano. Bueno, o sea, realmente...
A mí me parece patético eso, de verdad.
¿Sí? Bueno, ¿por qué? Ahora lo hablamos. Sigue el tertulión. Venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive.
Se baila.
Se celebra.
Se comparte.
Se abraza.
Se reza.
Y también se escucha.
Bueno, Marta, ¿cuál es tu recuerdo de la Navidad con la radio?
Bueno, pues la Navidad siempre puesta en el coche, de un lado para otro. Lo normal cuando te juntas siempre con la familia.
Yo tengo un recuerdo en una emisora de radio al que acudí. Yo era muy pequeñito, había ganado a mi hermano un concurso de cuentos de Navidad y era la víspera de Nochebuena. Fue mi primer contacto con la radio, Nochebuena y la radio.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos, con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía COPE.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
¿Sabes? Al lado de mi casa hay un buzón mágico.
¿Y por qué sabes que es mágico?
Porque puedes dejar tus cartas y llegan directamente a Papá Noel o a los Reyes Magos.
¡Hala!
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Y además podrás conseguir un viaje a Laponia. En Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Every breaking wave.
Sigue Tiempo de Juego, sigue el Tertulión y quedábamos pendientes de hablar del Atlético de Madrid, de otras muchas cosas, ¿eh? Pero del Atlético de Madrid, las imágenes que hemos visto de Simeone, ahora en Vamos, animando a la gente o echándole la bronca a la gente porque quería más intensidad. Yo, Palomar, era lo que le interpretaba al Cholo, que
sí,
estaba...
Sí, porque además he echado la mano ahí a...
Sí, a sus partes.
Al paquete, vamos.
Sí, sí, se ha marcando paquete.
Una cosa racial.
Vamos a
Simeone,
ver.
Sí. On tour.
Vamos a ver.
Simeone on tour.
Para los no iniciados.
Eso, lo pones con patines y ahora para estos del patinaje sobre hielo, eso te vale. De,
para los... Mira, sí, eso está muy bonito como chiste, Roberto.
Pero, no, no, es que exactamente es un chiste.
Para los que no vais al campo, para los que no habéis visto un partido del Atlético de Madrid en el terreno de juego, ¿tú cuánto hace que no ves al Atlético en el campo, Robert?
Porque pues desde que ganaron la Intercontinental al Independiente de Avellaneda.
Claro, entonces ahí está el problema, querido. Mira, lo que hace el Cholo lo hace en cada partido. Y lo que hace el Cholo es jugar el partido como un jugador más y vibrar con la afición.
Pues a ver si se pone 2-0 y no le hace falta
bueno,
montar
pero,
esos números.
¿Qué pasa? ¿Está en las reglas del fútbol no poder hacerlo? ¿Está prohibido?
No, no, lo puede hacer.
Ah, ¿y luego, por qué no lo hacen los demás?
Luego te gusta o no. A mí me parece que hay momentos en que es histriónico. Unas veces me parece bien,
bueno,
otras...
Pues a mí me parece que está muy
si
bien.
Si fuera
que
la final de la Champions y tal, pues lo entiendo, pero
me
un partido contra
que,
el español...
Que está muy bien que él maneje que... los tiempos de un partido y que cuando necesita que la gente anime, que él empuje a la gente a que anime. A mí eso me parece perfecto. Y si eso es un problema, pues nada, destruimos otra vez el proyecto del Cholo por su comportamiento en los últimos
minutos. No, si a ti te divierte, además a la gente le encanta, ¿eh? La gente que va al Wanda le encanta que el Cholo...
No te quepa ninguna duda, no te quepa la menor duda.
Si sois todos felices, pues muy bien.
Patético, de verdad. Nah, a mí me parece patético porque...
Patético,
el Atlético de Madrid es campeón de Liga. El Atlético de Madrid es finalista de la Champions.
No, no me gusta
el Atlético de Madrid tiene una plantilla multimillonaria. El Atlético de Madrid va a por la Liga. Y eso, hacer eso, tienes tú la sensación, si tú lo estás viendo, tienes la sensación, al margen de como dice Roberto, que es histrónico, que es un es que no confías ni en los tuyos.
Pero
o sea,
va,
que necesitas
no
todo
nada,
este espectáculo,
no
que tienes la impresión de que el español te está comiendo
no
y que si no tiras a todo el estadio encima del español, no vas a ganar.
No entendéis nada.
Yo no he visto las imágenes, pero me ha parecido entender en lo que nada. En lo que explicabais que animaba tocando las pelotas, vamos.
No, no, ha pedido,
no,
ha pedido,
no, literalmente, es una cosa...
ha pedido coraje.
Ha pedido coraje, ha pedido huevos.
Sí, sí, coraje, sí, sí. Pero coraje al público, ha pedido
entonces,
coraje al público.
Entonces es cuando ha intervenido Antonio
a
y ha dicho a los mal informados, he pensado, hostia, va a resultar que Simeone tiene las pelotas en otro sitio.
No, hombre, para...
y eso,
no.
Y eso no era nada.
Vamos a ver, este tipo de gestos, los que queráis verlo como una afrenta, pues lo podéis ver como una afrenta.
No, es una afrenta.
No, no estoy hablando de una afrenta. Estoy hablando
algo feo,
de que un entrenador
sucio.
Tiene que tener suficiente confianza en el equipo.
¿Eso es de poca educación?
Para
sí, para mi modo de ver, bueno. si es tocándose el,
es que los códigos del fútbol...
Sí.
Los
pero elegante, elegante fútbol, no, digo. Antonio, elegante
ver,
no es.
Tampoco se ha restregado.
Incluyen hacer eso y no pasa
nada. Ah, vale, vale, vale. Los códigos
que
fútbol.
Lo interpretéis claro. Como un desprecio al público.
No, 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 no. Como una falta de confianza.
A ellos, Manolo, un desprecio.
Como una falta de confianza en tu equipo.
No tenga ninguna duda,
Emilio. Una falta de confianza
en
tu equipo.
Él ve que el equipo sufre como un perro.
Claro, claro.
Él ve que se le escapa
un arma más.
Y él, ¿qué considera?
Claro.
¿Qué única manera tengo para ayudar a mi equipo?
Claro, claro.
Es
un arma más.
Poner al público caliente para que meta más presión, para que el español se ponga nervioso y el árbitro pite.
Es un arma más que utiliza, claro.
Sí. Porque de juego, la verdad que ayer no...
No, horrible, también horrible, horrible, horrible. Además, fíjate, ganó de milagro. Ganó... Pero ganó, ¿no? Bueno,
pues cómo va.
¿El gol, sí. ¿El gol os pareció normal?
No.
¿El gol de penalti?
No,
hay fuera de juego.
No, hay fuera de juego, vale, vale, no, quizás estoy equivocado yo.
No, lo dice el VAR, ¿eh? Yo lo digo,
no, el VAR no dice nada.
El VAR no dice nada.
Por eso, el VAR no advierte al árbitro.
El VAR por omisión.
El VAR no advierte al árbitro.
Si el VAR no lo advierte, ya estoy tranquilo. A mí me parece un fuera de juego previo de Karin y como una casa.
Sí, hombre, pero y en la jugada antes, en el saque de
puerta... No, pero es que si pitas el fuera de juego, no hay jugada posterior. Para mí,
pero coño, y en el saque de puerta anterior del portero también había una falta.
Vale, 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 no, no, que estará equivocado, te digo. A mí me parece que si pitas lo que es, lo de detrás...
Yo creo que el español pudo haber ganado y no ganó porque se encontró a Oblak delante y porque no tuvo la eficacia arriba para hacer los goles que pudo hacer.
Bueno, puede ser, puede ser.
Y ya está, no es por el árbitro, ¿no? ¿Quién cree que perdió por el árbitro en español?
No, yo
Antoñito, ¿tú crees que Lucas sigue en el Atlético de Madrid?
Yo creo que sí, que va a seguir.
¿Sí? Yo creo que no.
Yo creo que sí.
¿Por qué? Ciro cree que no.
Yo es que no es que lo creas, es que la información que yo tengo es que la decisión está tomada.
Yo creo que no, porque si fuera así, no, desde dentro no...
Las declaraciones ayer de Cholo Simeone, cuidado, ¿eh?
No, no, al contrario.
Bueno, sí, sí,
lo
al
que contrario. Dijo Cholo Simeone es que sí, quiere sí. que se quede y espera que
no,
se
no,
quede.
Que quiere, no, no, que quiere.
También dijo, le apoyaré.
Entiende, hombre, claro, le apoyan todos.
El discurso del Cholo es exactamente igual que el que hizo con Griezmann. Es claro, el mismo.
Correcto.
Apoyaré correcto, al futbolista en la decisión correcto, que tome. Correcto. Todos le queremos. Y
cuando en principio parecía que se iba al Barça, que tenía tomada la decisión.
No, no, cuando decía eso. Perdía,
no, que la tenía tomada. Que sí, esta sí que se iba.
O sea, ahí claro, no había más vuelta de hoja. Entonces, el Cholo va a seguir las mismas pautas. El Cholo, cuando se entera, habla con el jugador le dice que existe esa posibilidad, el Cholo llama al club.
O sea, ahora ya existe.
Hombre,
o sea, que bien. No, no, es que según el club no había nada de nada, no, no, y según el Bayern dejaba
ya uno. El club lo que ha dicho es que
el club dijo que no había nada, que nadie había hablado con ellos,
que no había firmado ni tenía intención de abandonar el club.
El club dijo que había hablado con el jugador y con el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich le había dicho que no había firmado nada con él y que el jugador le había dicho que quería seguir. Otra cosa es lo que luego haga el jugador. Pero el club lo que ha hecho es, el Cholo le ha dicho, este no se me puede ir. Y el club se habrá puesto manos a la obra para intentar mejorarle la ficha. A día de hoy no puede, para intentar arreglársela de cara al mes de junio.
No sé si va a cambiar, pero a mí las informaciones que me llegan del entorno más cercano de Lucas, que tengo varios amigos comunes, me dicen de que Lucas quiere seguir, pero quiere que le arreglen su contrato porque entiende que es de los menos
peor pagados. Pero me volvéis loco, entonces hay algo.
Escucha,
no, pero insisto, claro que hay algo, pero es que a Lucas se lo ha querido llevar la Juve en verano. El Manchester City y el Manchester United, porque hay una oferta ahora que parece firme para llevárselo, pues el club reacciona.
Entonces,
vamos a ver, en las empresas solo te suben el sueldo cuando hay una amenaza seria de que te puedas ir a otro lado.
Pero entonces, a ver, el Atlético eres... Madrid, entonces, no estaba diciendo la verdad.
Pero se lo subieron.
Sí, no, una cosa.
Una cosa que es que está recién renovado. Eso sí, es importante decirlo.
Sí,
que se renovó en junio.
Sí, pero acuérdate
antes
lo que
del
dijo
mundial.
Manuel
durante
García.
El mundial.
Sí, pero acuérdate lo que dijo Manuel García Quilón, su representante, justo cuando renovó. Justo cuando renovó, dijo, sigue siendo barato.
Bueno.
O sea, como haciendo ver esto. Es que, Juanma, en el fútbol de hoy en día, esto es así.
Vale.
Tú renuevas hoy y pasa mañana vuelves a pedir más pastas y
claro.
Vale.
Y si
ahora que te la puedan dar es otra cosa.
Si te consideran importante, te la darán. Si no, te dejarán salir.
Sí.
Mira, mira, alguien de muy cercano, esto ya es literal, hablando de.
¿Cuántas veces ha renovado Messi, Juanma?
Cada temporada.
30.
¿Y que no vale los contratos que tiene firmado posterior? Sí.
Y a mí me parece barato también.
Sin decir.
Pero que habéis dicho que Godín no renovaba porque no hay dinero, que Oblak está también en duda porque no hay dinero.
No, Oblak se lo van a intentar renovar en junio.
Bueno, bien, igual llegan tarde, pero bueno.
Bueno, pues mira, tendrán que llegar
a Lucas, no le van a poder dar lo que le da el Bayern de Múnich. Lo que pasa es que Lucas se quiere quedar y tendrá que aceptar menos dinero.
¿Me dejas, Juanma, que te dé una información?
Sí, claro.
Del entorno este que te estoy hablando, muy cercano a Lucas, no voy a decir el nombre, pero hay una persona que ha hablado con él. Que ha hablado con él mucho rato y me dice, Lucas quiere seguir y está dispuesto a perder un poco de dinero.
Claro. Un
poco significa, vale, no mucho, pero un poco de dinero significa que si el Atlético espabila...
Pero va a tener que perder mucho, Antonio.
Bueno,
pero ¿cuánto le dan?
Yo te estoy dando detalles sin información.
¿Cuánto le dan?
Pues no lo sé, si pagan 80 por él, es que están dispuestos a darle un sueldo muy alto.
Claro, es que ya saber, mira, Lucas gana 4 limpios. Imaginemos que el Bayern, ¿qué le puede dar el Bayern?
¿8?
Eso sería el doble de lo que gana.
Sí.
Imagínate que el Atlético de Madrid puede llegar a 6. Pues a lo mejor Lucas considera, para ti evidentemente no, pero a lo mejor Lucas considera que por 2 millones menos se puede quedar en el Atlético de Madrid porque es más feliz, porque su mujer vive aquí.
2 millones por 4.
Sí, claro, por 4 son 8. Pero un momento, Roberto, pero es que Lucas firma ahora 6. A lo mejor el año que viene pide 7.
Claro.
Es que todo el fútbol de hoy en día. Es que el fútbol ya no es como era antes. Que decías, yo firmo esto para 5 años y me lo como, ¿no? Ahora ya
yo creo que Lucas lo que necesita es ver que se le reconoce en un contrato lo que ahora mismo es Lucas. Que es
a lo mejor
jugador
se
muy
lo ha
importante.
Reconocido ya.
Oye, y luego está lo de Thomas, que ayer en una entrevista en Bein Sport se lió un poco el hombre cuando le preguntaron. Escuchen.
Me siento infeliz a veces porque para ser feliz hay que jugar los partidos importantes, ¿no? Y sentirte más fuerte y con más confianza.
Bueno, no es que se liara. Le preguntaban.
Yo creo que lo ha dicho bastante claro.
Sí, no, perdón. Cisco, ¿eh? Es verdad, no me he expresado yo correctamente. Lo que quise decir es que no le preguntaban por eso. O sea, que le preguntaban que pon una nota al equipo durante la
quería
temporada.
Ese mensaje,
claro. Y él quería decir esto. Claro. Él quería decir claro. que no está contento en el Atleti.
Era yo creo que ahí hablar de su libro.
Yo creo que con Tomás no va a haber problema. Y ni mucho menos un problema parecido al que estamos hablando. Tomás es un chico que además nunca ha protestado, nunca ha levantado la voz. Y esto que dice ahora no es porque quiera más dinero o otro contrato. Yo creo que es porque no se siente
jugar.
Importante.
Yo ayer me preguntaba, estaban Antoñito que los estaba escuchando, preguntaba a Antonio, Antonio o Paco,
sí,
¿a quién
podía
puede
salir?
Vender?
¿Quién podía salir?
Y no
Tomás.
Sé si te acuerdas el nombre que di yo.
Tomás.
Se lleva hablando de
y
Tomás.
Y curiosamente sí. Salió luego
salió
Tomás.
Salió y dice esto. Lo pensé.
Te voy a contar la historia de Tomás. Tomás es un chaval criado en el Atlético de Madrid, es un chaval que él yo creo que no ha mirado sus números. Él ha jugado esta temporada 23 partidos, 21. Él en la final de la Supercopa mete un gol, ¿no? Juega y mete un gol contra el Madrid. Contra el Barça juega. Contra los grandes ha jugado. ¿Qué es lo que le pasa a Tomás? Pues es verdad que cuando el Cholo tiene que hacer cambios, Tomás, Correa y son los habituales que les cambia. Y el chaval, yo creo que ayer, ofuscado, o porque a lo mejor le ha llegado una oferta, el chaval también quiere llamar la atención de una manera diferente a la que la ha llamado.
No, si le hubiera, Manolo, si le hubiera llegado una oferta ya lo sabríamos.
No.
Ah, ¿no? Entonces no le subirá ni el sueldo ni lo pondrá.
Hasta el 1 de enero no estamos en el mercado.
Yo creo que sí.
Bueno, pero para hacer
mira,
rubio, Tomás
tiene
para
una
filtrarla,
cláusula...
para filtrarla no. Y que se sepa...
Mira, Tomás tiene una cláusula de 50 millones de euros de cláusula. Entonces, me atrevería a decir, el Atleti no lo quiere vender, pero si alguien viene con los 50 millones de pavos, Tomás se va al Atleti.
Una cantidad muy generosa por Tomás. ¿Eh?
Madre mía, es que ya sí. 50 millones de euros hablamos de ello con una ligereza.
No digo que es una cláusula de
renta. Juanma, perdóname, Juanma, hablamos con la misma ligereza que el muchacho este tiene que renunciar a los 2 millones por el Bayern.
Sí, sí, sí.
Manolo, yo
con
creo
la misma
que,
ligereza que yo creo he flipado que... cuando habéis dicho, no, por 2 millones se queda.
Yo creo
pensado
que
la gente
Tomás,
que nos está oyendo con 2 millones de euros, que ni su familia, ni su abuela, ni su tatarabuela, ni las próximas tres generaciones van a juntar, pues no, ya me dirás.
En el caso de Tomás, yo creo que no haría falta ni la cláusula. Yo creo que ahí el Atlético de Madrid sí se vendría a negociar un traspaso.
Bueno, pero que si le traen los 50 lo venden.
¿Habéis visto lo de Vallecas? Lo de importante victoria del Rayo, ¿eh? 2-1 sí. Frente al Levante.
Bueno, no se veía. No sé qué quieres que vea. Sí,
tuya.
Porque
sí.
No se veía nada.
Sí, se veía mal, se veía mal. La segunda parte especialmente. Pero es que han salido varios balones al campo.
Eso es verdad.
En los últimos minutos del partido para romper el ritmo, para perder tiempo, en fin. Cuando...
Pero varios quiere decir 10 o 12, ¿eh?
Sí, sí.
Como pocos.
Ha sido un cante. Ha sido un cante. Paco López, el entrenador de Levante, ha dicho esto.
La mejor liga del mundo, una liga tan importante como esta, no puede pasar lo de los balones. O sea, esto es lamentable, no puede pasar que no hayan balones, que tiren balones del banquillo cuando se está jugando. Si estamos en la mejor liga del mundo, esto no puede pasar y hay que respetar mucho más el juego, el fair play, y creo que ahí no han estado bien, y lo digo abiertamente. Y esto no tiene nada que ver con el resultado ni con historias, pero esto para un futuro yo creo que no es bueno para la liga.
Juanma, esto es lo mismo, esto se lo estaba comentando Paco a Michel nada más acabar el partido mientras iban caminando hacia el túnel.
Sí, 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 sí.
Era
justo
lo que
eso.
Iban comentando.
Sí, sí.
Era lo
he visto
que
la imagen, he visto la imagen.
Paco,
pero,
este.
Aquí la cosa es que dice que salían del banquillo los balones.
Algunos salían del banquillo, otros salían desde la grada. Otros desde la grada.
Si salen del banquillo.
Michel ha explicado en la rueda de prensa, entrenador del Rayo, que eso no era algo preparado, deliberado desde el banquillo. O sea, que no hay una orden del entrenador de, oye, si nos ponemos 2-1, pues en los últimos 10 minutos vamos a reventar el partido tirando balones.
Claro.
Pero, claro, tienen que controlarlo. O sea, es que, y aparte, yo creo que ahí la liga debería sancionar.
Claro, claro.
O sea, tiene que haber una sanción.
Pero muy duramente. O sea, fingir lesiones y tirar balones. Las pérdidas de tiempo es lo siguiente que hay que arreglar en el fútbol.
No, pero es que esto es peor porque es una cosa casi organizada.
Pero es una pérdida de tiempo al final.
Si salen desde el banquillo con las cámaras que tienen por seguridad en los estadios. O sea, si miran las cámaras, saben exactamente quién ha tirado los balones.
Sanción, yo creo que habrá sanción.
Pues si no hace falta ni. Hombre, como el árbitro lo haya recogido en el acta, vamos, seguro. Pero seguro, ahora tiene que recogerlo el árbitro, ¿eh?
Y puede haber una protesta.
Bueno, tiene que recogerlo porque estamos atrasados. Pero es, porque si fuera un país civilizado, no, se puede entrar de oficio.
Yo estaba pensando más que en una sanción federativa, Manolo, estaba pensando más en una sanción de la Liga, que se mete tanto en asuntos relacionados con el color del césped, las porterías tienen que ser así, la publicidad,
los medios
tiene que ser,
de comunicación,
las letras de las camisetas tienen que ser de esta, con este tipo de letra, tal. Pues esto sí que hay que controlarlo, que no ocurran estas cosas en un partido.
Esto es un cante, pero un cante.
¿Sabes cómo se arregla esto? Dando el partido por perdido. No en este caso, pero tú esto lo avisas antes, al empezar la temporada, y si esto lo pillamos, pierdes los 3 puntos y no ocurre ya.
Sí,
nunca
bueno,
más.
Claro.
Nunca más.
Que tampoco es tan frecuente, ¿eh? O sea que...
Perfecto, pues así ya no sería nunca.
Tiene la categoría de...
Pero que esto, es lo que te digo, que como dice Roberto, esto pasa el otro día en el partido entre el Olympiacos y el Milan. No sé si lo visteis, ese partido de Europa League, del grupo del Betis.
No, yo no.
Iba ganando el Olympiacos 3-1.
Lo has dicho con un desprecio, Miguel.
Pues iba ganando el Olympiacos.
A ver si Olympiacos, Milan de ahora, vamos.
Pues Olympiacos 3-1 y los últimos 3 minutos, 2 córneres a favor del Milan, vamos, cayeron 90 balones, cayeron, vamos... En vez de la lluvia de paño de peluche del Villamarín, sí, a poco para los balones que tiraron el otro día en Grecia, vamos. Mm. Todo es que pasa en muchos sitios.
Yo creo que ha estado muy bien Paco López en la forma de expresarlo, sí, y cómo lo ha dicho el entrenador de Levante, ¿eh?
No, sí, se puede Paco López correcto. Siempre Paco López siempre está bien.
Efectivamente. Sí, es esa frase, y no tiene nada que ver con el resultado, es fantástico.
Es un crack, ¿eh?
Paco López.
Paco López, entrenador del Levante.
Y lo que ha hecho con el equipo.
Llámalo, que está despierto crack todavía.
No, hombre, ahora...
Llama a Paquito, hombre, sí, hombre, sí.
No, es así, es que tenemos que hablar primero con el jefe de prensa, el club... No,
hombre, no, sáltale, sáltale, llama a Paquito, hombre.
Sáltale, sáltale.
Sí, estos hombrecillos están para ser saltados.
Sí.
¡Mangazo, por cierto!
Están los términos para eso. ¿Sí? Vámonos a Sevilla. Víctor Fernández.
¿Cómo?
Sevilla.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué
bienvenido,
tal?
¿Qué tal? ¿Qué es lo que no puede faltar en la mesa de Víctor Fernández en Nochebuena?
En la mesa de Nochebuena...
Sí, un no estaba escuchando el programa.
No,
de comida, de comida. Perdona si te molestamos, estás viendo una serie o algo.
Sí, claro, una serie.
Es que ha preguntado por la Nochebuena como si no la celebraran.
Sí,
Nochebuena,
sí,
una
Nochebuena, ¿no? Como diciendo, pero...
No, sí, nada en especial, ¿no?
Nada en especial. Vale.
Nada en
especial. Unos menudos del Capote.
Menudo del Viso.
Bien.
De Casa Capote.
Vale,
sí,
señor. Que en el último minuto, ¿eh? Casi en el último minuto.
Sí, la verdad es que
el Sevilla que ha empatado, Leganés.
El Sevilla ha jugado hoy un mal partido. Estaban la gente, parece, esto es como, esto lo comparo yo, parece que el último partido de Liga la gente se desconecta, está pendiente de los viajes, esto es como las comidas navideñas, ¿no? Lleva a la gente comiendo en comidas navideñas y faltando a los trabajos desde hace 2 semanas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues en el último partido de Liga se ha desconectado el Sevilla, ha mercado, le han sacado una cartulina amarilla. Franco Vázquez forma un lío en el vestuario el otro día.
Déjame hacer una pausa, porque ahora que hablas de comidas navideñas, sabía que tenía que decir algo, y la historia de la foto de Carlos Herrera en redes sociales.
Vaya lío.
Buenísima. Bueno, pone...
Bueno, buenísima.
No, la historia de las contestaciones, no me meto en historias políticas, ¿vale? Herrera, no sé qué, pone una foto y pone, empezamos huelga de hambre. Y es una foto con... Arcadi, Espada...
Gente del Partido Comunista.
Sí.
Sostres.
Sostres y
Girauta.
Girauta. Bueno, total. Que hay uno que responde, voy a quemar tus libros, Pérez Reverte. Pérez Reverte, que no está en la foto. Y Pérez Reverte responde, por mí, como si se quema usted el ciruelo. ¿Qué tengo yo que ver con esa foto? Respuesta del señor, dice, joder, pues es verdad, es el puto Herrera. Mis más sinceras disculpas. Y dice Pérez Reverte, aceptadas, pero sigo considerando aconsejable que se queme usted el ciruelo.
Es extraordinario.
Inmenso.
Eso es lo del Bosu, lo mejor del año.
Pues a mí me ha parecido muy fea la foto.
Pero muy rápido.
Pues a mí me encanta
con el dedo en el gatillo, ¿eh?
Estupendo.
Ay, qué bueno.
Bueno, a ver, hablemos del Sevilla. Perdona, Víctor, que hablando de cenas de empresa me salió...
A ver, Capote.
No sé por dónde iba. Bueno, sí, que el... Sí.
El Mudo Vázquez.
Céntrate otra vez.
¿Ha hablado el Mudo?
Hoy ha hablado.
El Mudo ha hablado en el túnel, en el descanso.
En el túnel de...
Concretamente ha llamado caradura al árbitro, sí, y no caradura. Ha salido en la segunda parte. Mira, Machín ha dicho esto de la expulsión del Mudo.
Todos damos el máximo en beneficio del equipo y no nos podemos permitir el lujo de que alguien sea un inconsciente, digamos, y haga una cosa que lastre en exceso al equipo. Pero
como somos un muy buen equipo y por eso estamos en los puestos altos de la clasificación, el resto de compañeros nos hemos unido y hemos subsanado un poco ese problema que no se volverá a repetir, pero que tampoco hay que dejarlo pasar porque es muy significativo. Desde mi punto de vista, muy personal, muy partidista, muy particular, puedo entender al jugador porque yo también he pedido que podía haber sido la segunda tarjeta de Nion la falta que le hace a Almudo, pero hay que entender que es un criterio arbitral, él es el que lo tiene que hacer y nosotros lo único que podemos hacer si protestamos es ganarnos lo que se ha ganado.
Esto dijo Machín.
Sí, es que estaba muy cabreado el Mudo, pero además con razón, porque Nion tenía que haber visto la segunda cartulina amarilla y no la vio y después entró muy calentito a decirle algo que no lo tiene que decir al colegiado, y que es cara dura, y lo ha puesto en el acta y lo expulsó. Lo de los colegiados y las actas es curioso, ¿no? Porque algunas veces hay unas cosas que... algunas veces tienen unos tapones en los oídos y no escuchan, y otras veces van con los oídos limpios y sí escuchan, ¿no? Y en este caso parece que sí ha escuchado lo de cara dura y ha expulsado al Mudo Vázquez, que por cierto también ha estado lamentable, ¿no?
Sí. Sí, sí, el principal error es el
Mudo. Si lo dices, mal asunto, porque entonces igual no es segunda amarilla, igual es roja directa, ¿no?
Sí, en el partido Barça acepta, tanto Yago Aspas como Messi, hay un par de ocasiones.
Sí, pero ahí andaban de... Yago Aspas fue después del segundo gol de...
Hay un par de ocasiones en que no probablemente, cuidado, no lo insultan, pero la manera en que se dirigen...
Sí, Aspas después del segundo gol del Barça.
Airadamente, que se
airadamente. Sí,
vaya tela.
Pero sí, ahí tenía los oídos tapados.
Ahí estaba regular.
Sí, había cera, tenían cera, sí.
Vale, igual no insultó.
Mangas. No, igual lo insultó, no.
Pero el modo... Bueno, pero
es que a lo mejor un acto de desprecio pues a veces es peor que un...
Sí, las formas son
importantes. Sí, pero las formas son amarillas, ¿no?
Claro que son amarillas. Pero por protestar no echan a Messi y a otros como echan al Mudo. Eso está claro.
Ni a Yago Aspas.
Bueno, pero el Mudo le llamó cara dura.
Claro, si te llaman cara dura...
Claro, es que es distinto.
No, los otros le llaman cariño mío.
No, me alegro mucho de saludarte.
Yo eso no lo sé. Yo no sé qué dicen los otros. Sé que el Mudo dijo cara dura.
Vamos, eso depende del protocolo.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Entonces, ¿está bien expulsado o no está bien expulsado el
Mudo? Muy bien expulsado.
Pues está. Es que, ¿dónde encontréis el problema?
Ahora yo te hago la pregunta.
No, está bien expulsado.
No, pero ahora yo te hago la
pregunta. ¿Cómo que no está bien expulsado?
Sí, porque si hubieran expulsado a Nion, a él no lo hubieran expulsado.
No está bien expulsado
porque Nion tenía que haberse ido a la calle.
Porque el árbitro, porque el árbitro tenía que haber expulsado previamente a Nion, una falta clarísima.
Pero eso no lo preguntamos.
O sea, estáis justificando, ¿pero estáis justificando que un jugador llame cara dura a un árbitro?
No, yo no estoy justificando eso.
Sí.
No, no lo estamos justificando.
Hemos dicho, está bien expulsado, sí. Pero anteriormente tenía que haber expulsado a un jugador del
Árbitro. Pero es que Víctor dijo que no está bien expulsado, Manolo.
Es que Víctor dijo que no está bien expulsado.
No, yo que creo, vamos a ver, yo lo que creo que no hay vara de medir, que la vara de medir depende de si es el Mudo Vázquez o es Messi o es Sergio Ramos. Si es que estamos en lo mismo de siempre. En la misma historia de siempre.
Oye, pues a Ramos lo han echado unas cuantas veces, ¿eh?
Pero ¿Qué más?
Entiendo que si un jugador le dice cara dura al árbitro, el árbitro lo expulsa. Es que no,
hay otra. Sí o sí.
No, pues eso es evidente, eso no se puede...
Roberto, la pregunta es...
Pero que entendéis lo que quiero decir.
Sí.
Perfectamente, claro,
igual, además. Estaba mirando yo, buen partido para empezar el año... El Sevilla, ¿eh? Sevilla-Atlético-Madrid. A las 4:15 el domingo de Reyes.
Pues mira, el Mudo para casa, chato.
Domingo de Reyes.
Exactamente, el Mudo no juega contra el Mudo y Mercado.
Casualmente.
Argentino, cuando llegan las fiestas navideñas, sí. Yo no sé qué le pasa a los argentinos. Van a que ya
es verano,
hay un problema de billetes, una
cosa esotérica, ¿no? Y a lo mejor pues pueden llegar un poquito más tarde, ¿no? Porque como no van a poder jugar contra el Atlético Madrid.
Ya el 14.
Y vuelve para Semana Santa ya, el Mudo, ¿no?
Pues mira, no está mal tirada. El Atleti es segundo, 34, y el Sevilla, 32. Así que en ese partido, ojito, ¿eh? Que
sí.
Eso va a estar bien. Bueno, ya saben que hay fútbol el día 3 de enero. El día 3 de enero tenemos tiempo de juego. El día del cumpleaños de ¿es tu cumpleaños, Lama?
Correcto.
Día 3 de enero, efectivamente.
Allí estaré narrando el partido para celebrarlo.
El campeón del mundo.
¿Cuántos cumpleaños?
Para celebrarlo.
27.
¿Y a qué hora es el partido? En el Bernabéu, Real Madrid, Villarreal, ¿no?
Se juega en Villarreal.
En Villarreal, Villarreal, finalmente.
Lo han cambiado al final. Lo han cambiado al final. Para hacerme la misma fácil, me la han puesto en el
campo. Él ha ido a la vuelta.
Es el calendario asimétrico.
En Villarreal, Villarreal, Real Madrid. ¿Sabes la hora, Manolo?
9:30, 21:30.
¿De la mañana?
De la noche y damos tiempo de juego, como bien
Víctor Fernández, que pases una feliz noche de Nochebuena.
Magnífico, muchas gracias. Igualmente.
Adiós, Capote.
Y te dejamos con lo que estuvieras haciendo, que no queríamos interrumpir, perdona.
Viendo la serie, venga.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Preguntas para el tertulión, las últimas preguntas.
Vamos a ver.
Manolo Lama, ¿empieza un nuevo Madrid después del Mundialito?
No. ¿Cómo? Que no, he dicho, ¿no?
Sí, pues sí.
Con rotundidad meridiana lo ha dicho, vamos.
Sí. Paraguas, dime. ¿Ves el gol de rebote de Vinicius para la 14ª?
Bueno, he escuchado una cosa.
Meten muchos goles así, ¿eh?
Pero si ese muchacho de una final de la Champions, contra quien yo me gustaría, hace un gol de espaldilla, pero no es una espaldilla, es la espaldilla del contrario, habría que hacer algo, chato.
Rico.
¿Te imaginas el momento? No me cortes. ¿Te imaginas el momento? Minuto 92, ¡pam, pam! Dentro, el pueblo quedaría tirado.
Sí, sí. Este año la final es en el Wanda, ¿eh?
¿Te imaginas?
Oh, qué bonito.
Sí, en el Wanda.
¿Te imaginas?
Qué gran sitio.
El día sábado 1 de junio. Sábado 1 de julio.
Ya te he dicho que estamos en el camino, Tomás.
Para Rico, ¿qué te parece que el Barça haya fichado al cuarto central del Valencia? Pues, estás que tomando carrerilla, ¿eh?
Sí, porque es una respuesta larguísima. O sea, yo creo que lo ha firmado porque Valverde le tiene confianza, porque ni el entrenador ni en la secretaría técnica creen en los centrales del filial y porque no hay dinero en este momento para firmar uno mejor.
Emilio, ¿tiene la Liga ganada el Barça?
No, ni mucho menos.
¿Pero le ves fiable?
Bueno, le veo como todos nosotros, el primer favorito, sí.
Primer favorito. Para Luis García, ¿el gesto de Ramos con Isco a quién beneficia más?
Bueno, a Isco desde luego yo creo que no, a Ramos tampoco y a Solari le da igual, o sea, a nadie.
Vale. Para Bustos, ¿qué tal te llevas con Rufián, con Gabriel Rufián?
Yo bien, él se iba mal conmigo, pero yo creo que cada vez que me retuitea o me ataca me da muchísimos seguidores, con lo cual... Sí. Pero esto no es propiamente político. Creo, por cierto, que es del Español, ¿no, Tomás?
Sí, es del Español.
Sí, es un independentista del Español.
Sí.
Pero no es socio, lo cual me irrita.
Escucha una cosa.
Como Tomás.
Es muy oyente del partidazo. ¿Sí? Muy oyente, te lo juro, ¿eh? Sí, sí. A mí me manda mensajes.
Le mandamos un abrazo.
Pues aprovecha, a Gabriel, hazte socio.
Sí. Palomar, si fuera Solari, ¿te retirarías con la efectividad del 100% de títulos ganados?
No, yo intentaría ganar más títulos y además esa película en el Madrid la hemos visto más veces.
Ciro López,
dime.
¿Se puede enquistar la situación de Keylor en la portería del Madrid?
Ya está enquistada,
¿no?
Yo creo que en enero igual se soluciona.
Sí.
Se le saca el quiste.
Y me queda solo Antoñito Ruiz, ¿no? Sí, ¿qué darías para ir a la boda de Godín? O por ir a la boda de Godín.
No,
¿se casa Godín ahora?
Sí, el 26 de diciembre.
Las arras. Voy a llevar las arras.
Con Sofía, con su novia.
Oye, no, volaría, no nada, volaría Antoñito llevando las arras. Vestido como los niños, con pantalón corto y tal.
Yo a los hermanos, para mantener mi amistad con ellos, que es de verdad, no le pongo condiciones.
¿Dónde se casa?
En Montevideo.
Bonito lugar.
Hey, buen sitio para
yo estuve hace poco allí, hace verano. Un año por ahí estuve allí. Sitio sí,
bonito lugar.
Vale. Oye, os agradezco muchísimo.
Pues
ha sido un placer.
Feliz Navidad, Juanma.
Oye, igualmente,
Juanma. Hoy se ha producido una cosa peligrosísima.
¿Cuál?
¿Qué ha pasado? Solo hoy.
Hombre, lo de que nos fuéramos todos con Manolo Lama, cuidadín, ¿eh?
Yo te, lo digo
porque
hay
que ir con cuidado. Yo ahora, vosotros apagáis, exacto, apagáis los micrófonos.
Pero ahí queda eso, ¿no?
Pero hablar entre vosotros, de verdad.
Acuérdate que ya lo dijimos una vez y fueron 70 y pico lo que nos fuimos.
Vamos. Por eso, yo estaba pensando en eso, Manolo.
Yo no tentaría al diablo.
Manolo, tú sabes, yo soy el primero, ¿eh? Si
hombre,
te vas,
hombre, no tengo dudas yo, Manolo.
Contigo, con Paco y con Swancar al fin del mundo.
Eso es. Donde haya
Paco y Swancar también te adelanto que se vendrían, ¿eh? Pavo, sí, sí. Te quedarías haciendo el programa solo con Fouto.
El primero que se iría
al grito de pues ¡mangazo!
Entre Fouto y yo sacaríamos esto adelante.
Hombre, pues,
no me cabe ninguna duda.
Vamos, por favor.
Y Díaz Vega.
Y con Gil Manzano, los dos. Allí.
Sí, sí, muy bien. ¡Mangazo!
Oye, feliz noche mañana, disfrutad. Venga, mucho. Os quiero y que tengáis mucha salud y mucha felicidad en la
vida. Todo es correspondido, todo es correspondido.
Igual, un abrazo para vuestras familias.
¡Mangazo!
Adiós. Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes para cerrar este tertulión de Navidad, Alberto?
Vamos a ver, Juanma, en este día ya de Nochebuena, ¿qué nos han querido decir nuestros oyentes?
Siempre beneficiando al Madrid, pero no sé por qué. No son siete, son cuatro. Las otras tres eran la Copa Toyota. No te pases, Manolito. Otra vez monotema, me lo podría esperar. Todos los días monotema. Es que cuando está el gallego es monotema.
¡Hablar de uno en uno! ¡Que no me entero de nada!
Madre mía, qué daño estamos haciendo, ¿eh? Pedimos perdón por el daño que estamos haciendo a la parte de la sociedad española que nos escucha. Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Felices fiestas también para ti y para tu gente. Un abrazo.
Igualmente.
Y felices fiestas a todos ustedes. Que disfruten mucho estas Navidades. Ya saben que la radio nunca para, que siempre hay partidazo. Además, vamos a tener programación especial durante todas las Navidades con una serie de programas que van a estar muy bien. Y que allá donde estén, siempre pueden dejarse acompañar con la cadena COPE. Ha sido un placer. Feliz Navidad. Salud para 2019. Adiós. Mi tesoro, basta con mirarlo. Tuyo será.
Tuyo será. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.